Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que cada cual vaya a su refugio privado. Vacíen las calles. Habrán de encontrar la ciudad de los muertos.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Extremos, episodio 191, en Sol, Frecuencia Primera, Radio, Televisión e Internet. Centro de rehabilitación para consumidores de drogas sufrió incendio provocado presuntamente por sus pacientes. El siniestro dejó 14 muertos. Plaga que afecta a pelícanos y delfines en el mar peruano llegó a Lima. Autoridades de salud pidieron no usar las playas hasta que se determine si esta plaga afectaría a humanos. Sismo de 5,5 remeció Ica causando alarma. El movimiento se sintió en Lima y despertó a los limeños en la mañana. César Vilca fue encontrado por su propio padre en medio de la selva. En exclusiva, Fonchi había grabado el Ham en Arequipa. Esto y más hoy en Extremos, episodio 191 en Sol Frecuencia Primera.
Ya no llores, mi niña. Ya no más corazón. Sé que duele tanto, tanto cuando en el alma muere una ilusión. Muere una ilusión. Yo te doy mi palabra, que afuera ya salió el sol. Es tan difícil ver el cielo cuando el dolor nubla tu corazón. Nubla tu corazón. Y aunque tu cuerpo de princesa merece un final mejor, mañana vas a darte cuenta en este capítulo. Él es lo que
pidió. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Seca ya tu carita. Y arréglate el camisón. Merece tus lágrimas. Yo te aseguro, mañana estarás mejor, o un poquito mejor. Y aunque tu cuento de princesa merece un final mejor, mañana vas a darte cuenta que es tan claro amor. Que el que perdió.
Que cada cual vaya a su refugio privado. Vacíen las calles. Habrán de encontrar la ciudad de los muertos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, bienvenidos, esto es Extremos, episodio 191 en Sol, frecuencia primera. Si estoy hablando de esta manera es porque tengo un afta en la lengua, entonces no me permite hablar en forma más contundente. Bienvenidos al programa.
Gracias, Sandra. Bueno, ¿qué tal? Estamos en Extremos y soy Ana Rosa, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Soy André Moyo y estoy de vuelta, por fin estoy acá con ustedes, feliz, contento, porque vamos a hablar mucho, mucho hoy día.
Sí, los dos, sobre todo.
Sobre todo los dos, porque Sandra está con afta, así que hay que preparar un poquito el diafragma y la garganta.
Claro, además hay que cuidarlo, ¿no? Mejor que no hable mucho.
Exacto, tenemos, pobre Sandra. Sí. Empezamos.
Empiecen, pues no puede.
¿Ah?
Ya veo.
Ya pasó el chiste.
Muy bien. Y ayer un sismo arremeció Ica y también Lima. Y de esta manera, mucha gente en Lima se despertó. Y esto ha causado alarma en la ciudad de Ica, que por supuesto, aún. Ya prácticamente 5 años después del terremoto de 2007, sigue con las consecuencias de ese tremendo y devastador sismo que azotó Ica, Chincha, Paracas, Pisco, en fin, en aquel entonces, en el 15 de agosto del año 2007. Esta parece haber sido una de esas réplicas. 5,5 grados fue el sismo que arremeció ayer domingo Ica y que también, por supuesto, se sintió en Lima. El epicentro de este temblor fue a 11 kilómetros al sur de Pisco, es decir, prácticamente en el mismo lugar donde ocurrió el del año 2007. El temblor se sintió también en Lima y ocurrió a las 07:40. Los ciudadanos de esta parte del país se mantienen en las puertas de sus casas ante el temor de que ocurra otro temblor, otro sismo de regular intensidad. Sigue, por supuesto, la zozobra. Efectivamente, aparentemente no han habido daños personales, tampoco parece que han habido daños materiales, pero por supuesto la zozobra es grande después del recuerdo de todas las víctimas que causó esa catástrofe del año 2007, hace no mucho. Tras el sismo de 5,5 en la escala de Richter en la región Ica, se produjeron también réplicas de menor intensidad. El Instituto Geofísico del Perú indicó que la primera se dio segundos después, es decir, a las 07:40, y la última de 4,3 grados a las 08:13. Inclusive hubo otra réplica más a las 10:50 y el movimiento nuevamente alarmó a la ya bastante golpeada población de Ica. Y también en Lima se sintió este asunto. Los pobladores de Ica, en especial de Pisco, salieron a las calles cuando se sintió el sismo de 5,5. Los vecinos se quedaron en las puertas de sus casas por unos 40 minutos tras el movimiento ante el temor de fuertes réplicas. En las provincias de Huancavelica, como Castro Virreina y Huaytará, también se sintió el sismo. En estos lugares que limitan con Ica, se ha cortado el fluido eléctrico de manera preventiva.
Bueno, es normal que en Ica todavía haya mucho temor frente a un sismo, porque efectivamente no hace mucho, aún se siente como si fuera ayer prácticamente cuando ocurrió el terremoto. Y también me parece que otra de las causas por las cuales hay tanto temor es que, de manera lamentable, a partir de entonces grandes cambios no se dieron para mejorar, ¿no?, la situación en Ica y poder prevenir de manera efectiva cualquier otro que pueda haber. porque ahora cada vez que hay un sismo, y que son frecuentes además en esa zona, no solo a partir de esa fecha, ya lo eran antes, pero ahora con mayor razón, son muy frecuentes, la población se alarma terriblemente porque saben que las consecuencias pueden ser tan o más desastrosas que las anteriores, ¿no? Y es lo que uno muchas veces piensa, ¿no? Y acá en el país sobre todo nos ponemos a reflexionar, si fuera acá en Lima incluso, lo que esto ocurriera, ¿por qué no se hace algo realmente efectivo al margen de lo que cada uno hace para prevenir una situación así? Que realmente se prevenga en las zonas donde hay gente que vive en lugares que definitivamente si hay un temblor esas casas se van a venir abajo. Y es lo que ocurre también en Ica. O sea, la iglesia, por ejemplo, no la han llegado a restaurar ni a reconstruir. Las casas se han quedado como estaban. En fin, ¿no? Entonces, evidentemente esas personas saben que otros sismos más y lo que quedó todavía en pie se viene abajo.
Pero más, esta noticia se da por este miedo infundado o con conocimiento del posible y devastador sismo que podría sufrir Lima, capital del Perú, que ya inclusive los científicos lo han anunciado. Se está diciendo que esto podría ocurrir en los próximos meses, pero quién sabe, si esto, claro, se dé tan cercamente como tan cerca como se cree, ¿no?
Lo que sí puede que este primer sismo, el de las 5 de la mañana, 6 de la mañana,
creo. No, 6-7 de la mañana.
6-7. Ya, este primer sismo,
porque eso ahora ya había
ha sido un poco más fuerte, ha
sido, Jackson.
No creo que haya sido 5.5, creo que ha sido de más, porque tengo que otras fuentes. Sé, hay fuentes que dicen que ha sido 6.1 y ha ido bajando de a pocos. Y de hecho la gente ha estado alarmada por el hecho de que ya ellos no es que estén preparados, pero están con mucho miedo, y a veces el pánico es el peor enemigo que cualquier estructura que se destruya y o sea que mueras aplastado por una pared o columnas. O sea, es peor que te pongas nervioso y salgas corriendo. O sea, es mejor que probablemente te quedes en por alguna columna o lugares donde consideres seguros, a que salgas corriendo y mueras de pánico. Eso es mucho peor.
Claro, como tú dices, más que preparados, es como que simplemente sabes que en cualquier momento puede venir un sismo fuerte, y más aún tomando en cuenta las circunstancias y los años que han transcurrido, es más probable que en Lima ya se acerque un sismo o un terremoto, ¿no? Entonces la gente, más que preparada, anda como que alerta. Pero deberían usar esa alerta para prepararse precisamente, ¿no? Para saber qué hacer en una circunstancia así, ¿no? Como tú dices, no es conveniente entrar en pánico y salir corriendo. Salir rápido si puedes, si tienes la posibilidad de hacerlo, sí, pero no así en pánico, atropellando a la gente y cayéndote, ¿no? Y si más bien ves que estás en un lugar en el cual salir rápido no va a ser posible, buscar en dónde estar a resguardo.
Pero la raza, por favor, seamos realistas. ¿Hace cuánto que acá no hay en Lima un señor sismo?
Por eso.
Un sismo, hablo como para que se caigan las paredes, los techos. Y sin embargo la gente se asusta, sale corriendo. Al final no va a pasar nada, te quedas tranquilo en tu cama, sentado. Yo me quedo tranquilo en mi cama.
No, eso depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, ahora el sismo que hubo ahora, la verdad yo lo sentí cuando yo estaba acabando, porque estaba súper cansada, estaba dormida.
¿Y qué soñabas? ¿Qué tema?
No me acuerdo, sentí que se movía mi cama un poco y medio que me estaban arrullando. Y de ahí entre sueños comencé a deducir, dije, no, creo que esto es temblor. Y ya estaba a punto así de pasar de la etapa del sueño así a tratar de despertarme cuando ya acabó, ¿no? Y no estaba segura hasta que tú me dijiste que había sido un temblor, ¿no? Y lo confirmé.
¿Las réplicas ya no lo sentiste?
No he sentido ninguna réplica. Pero bueno, ya de ahí, si hubiera estado despierta con todos mis cinco sentidos, hubiera sentido bien el temblor, evidentemente hubiera hecho lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, tratar de salir.
¿Por qué salir? ¿Por qué?
Si es que puedes salir, o sea, depende de dónde estás. Como dice Andrés, si estás en un lugar en que más te conviene quedarte...
Estás en un edificio.
Ya, pues por ejemplo eso, ¿no? Si estás en un edificio, por un cierto, piso alto,
¿qué tanto
creo edificio? Que mejor te quedas, ¿no? Arriba. No,
y hablando de esto, ¿has visto la cantidad de edificios que comentábamos con Ana Rosa hace unas horas, descomunal, que están construyéndose en todo Lima, hasta en los lugares más insospechados? Tienes un edificio de habitaciones, de viviendas, de por lo menos 15 a 20 pisos. Uh-huh. Entonces imagínate, estás en un piso... Pero por supuesto, y no son unas cuantas, ¿eh?
son un montón. Deben haber por lo menos en estos momentos en Lima, en todo Lima metropolitana, deben haber por lo menos unos 500 edificios.
No, y ahora de los nuevos, a ponerte a pensar si es que realmente, porque para venderte sí son buenos, ¿no? Si es que realmente estas construcciones están protegidas como para aguantar un sismo de esa naturaleza y que puedas efectivamente, si estás en un piso alto, quedarte ahí en una columna bien agarrado o qué, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te va a pasar? Porque antes las casas, por lo menos, ¿no? O sea, la casa de mis abuelos, que las construyeron mis abuelos, lo que cuentan es que hasta mi abuelo mismo metió mano ahí y que él mismo se encargó de supervisar que le pusieran, no sé, los ladrillos y no sé cuántas cosas en las paredes, en las columnas, para que estuvieran precisamente preparadas para un sismo. De tal manera que aguantó, creo, el terremoto, no sé si ya, creo que en el último terremoto ya estaba la casa construida, la aguantó bien, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Porque otras se caían, ¿no? Pero no sé ahora, las construcciones, la gente por vender rápido, porque tú ves que los edificios los hacen en Juan así rapidísimo, y están ahí los departamentos.
Lo que pasa es que ahora esto de los edificios es un gran negocio. Ajá. Todo el mundo está comprando departamentos y alquilando. Ese es el negocio ahora, es como lo que sucedió en España, los inmuebles. Ajá. Es el negocio, pero si te das cuenta, en Miraflores están haciendo muchas torres y siguen construyendo.
Así
y no solamente es en ese distrito, sino en varios. ¿Y qué pasa? Son tantos y tantos y tantos que a veces se está descuidando un poco la calidad de las construcciones.
Eso, ¿no?
Y un eventual sismo de esa magnitud va a ser catastrófico, ¿no?
¿Y cuánta gente vive en un edificio?
Exacto.
Tienes edificios hasta de 4 o 5 torres juntas. Entonces, y de 20 pisos por lo menos, ¿eh? Imagínate en el piso 20 una persona, en el piso 19 o 18.
Claro,
no, o sea, ahí obviamente no va a poder bajar.
Claro, por eso mejor te quedas arriba. Pero para eso también la construcción tiene que ser lo suficientemente buena para que ya, pucha, en el peor de los casos que sí se llega a quebrar, que si yo estás arriba, estás agarrando una columna, caerás encima de todo, no sé, ¿no? Pero por lo menos estarás... O sea, cuando una construcción está bien hecha, sea un edificio, se supone que la columna te debe de proteger de alguna u otra manera. Sí, sí. Pero si no está bien hecha, si es débil y la columna está de adorno prácticamente... Porque no sabes realmente cómo la han hecho. Yo, por ejemplo, no sabía, recién me entero que ahora los ladrillos son huecos. Antes los ladrillos eran completamente rellenitos, pues, ¿no? O sea, un ladrillo, ¿no? Ahora resulta que son pura cáscara. Entonces, si te construyen un edificio, ese edificio se cae al toque como una torrecita de juguete.
No, ni tanto. O sea, obviamente están... Ya, no manejo mucho el tema ya, pero... Okay. No es peor que sean huecos. O sea... Ha habido toda una serie de estudios para que se
explique. Se puede usar.
Claro, no, es que obviamente, ¿no? O sea, es claro. La seguridad de la gente. Uh-huh. No es porque se ahorren plata con eso, sino que es un poquito más sólido, inclusive que sean un poquito más
bueno, sí. Si es así.
Sí, sí, sí.
Mejor.
O sea, un poquito, o sea, no es wow, es mucho mejor, pero sí es. O sea, de pasada que se ahorra un poco de plata, sí, sí, es un poco seguro, sí, es un poco más seguro.
Bueno, por ese lado, ¿no? Pero igual siempre existe el temor porque, como tú mismo dices, haces más cantidad de edificios y encuentras de todos los precios. No sabes si necesariamente es por el tamaño, por las cosas que le ponen, ¿no? Y a ir a investigar, porque se han dado casos de denuncias, de construcciones que a veces ni siquiera las han terminado de construir, se han caído y luego han ido a ver pues que efectivamente están mal hechas.
Ah, y a veces los edificios son tan chiquitos, son tan mini, o sea, son departamentos mini y todo, y los pasadizos los
cajones,
son...
¿no?
O sea, los pasadizos, que son comunes, obviamente, son para todas las personas que viven, son bien angostos. Entonces imagínate que la gente quiera salir corriendo, se muere ahí.
Sí, igual.
Y entonces las escaleras obviamente también son angostas. Y hay ascensores. Obviamente no vas también, a usar un ascensor cuando estás claro. saliendo, ¿no?
Ajá.
Entonces te vas a tropezar en esas escaleras que son chiquititas, son angostas. Casi nadie las usa porque todo el mundo usa ascensor, ¿verdad?
Entonces, la mayoría.
Va a ser un desastre.
Uh-huh.
Va a ser horrible.
Muy bien. ¿Y qué hacer entonces? ¿Quedarse en un edificio en la parte de arriba?
Sí, yo creo que sería lo mejor, sí, creo.
¿Tú querías?
Yo me quedaría. De hecho, yo no soy de las personas que sale corriendo. Cada vez que hay un temblor, sismo, de cualquier magnitud...
Lo disfrutas.
Sí, en verdad sí.
Bienvenido.
En verdad sí.
O sea, que si ahí ahorita empieza un sismo, te quedarías acá en televisión.
Sí, 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 quizá a lo mucho salgo a la puerta, ¿no? A lo mucho. Y eso, ya cuando está terminando, ¿no?
Bueno, ya hemos comentado muchas veces... cómo actuaron las Rosanas aquella vez, ¿no? Del año 2007.
Sea gracioso, Sandro, ya no me hagas hablar un poco más, te pero tengo que cargar a ti también.
¿Tú has escuchado de la gente que dice, cuando hay, o sea, gente que dice, cuando hay un sismo, yo me desconozco, no sé, me olvido de todo, sí, que no sé qué, y me vuelvo otra persona? Y lo aceptan, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco no hacen algo por cambiarlo. Por ejemplo, mi madre es una de esas personas que me puede mentar a la madre y no se da cuenta que me lamentó. O sea, yo la agarro y me dice de todo. Y la desconozco totalmente. Es otra persona cuando la agarro para que no corra, porque ella es de correr. Entonces yo tengo que agarrarla porque si no se lanza por la ventana. Y me dice, pues, grosería y media. O sea, todo su repertorio, todo su glosario de lisuras, lo suelta ella.
Yo tenía un familiar que se desmayaba cada vez que había un temblor, hasta que se curó en una, ¿no? Porque la dejan tirar. No. Y tuvo que levantarse y salir. Pero bueno, la gente reacciona de mil maneras, ¿no? O sea, lo que pasa es que, viéndolo objetivamente, se supone, ¿no?, que un sismo no debería de causarnos tanto pánico, porque debería de haber alguna forma de poder controlarlo. O sea, la tierra se está moviendo. Ahora, si se comienza a abrir la tierra, si cae fuego, ya eso es otra cosa, ¿no?
Por favor, ¿cuándo ha ocurrido esto? No se ríe.
Estoy haciendo un...
Y sale Cristo.
Santo, estoy hablando hipotéticamente. Mira, si pasara eso, bueno, en fin, uno tiene motivos para asustarse, ¿no? Porque es algo que ya es difícil de controlar. Pero en una situación en la que simplemente la tierra se está moviendo y tú estás en un lugar
tierra se está amplio, moviendo.
Aguantas, ¿no? El problema y el miedo es que estamos en dentro de casas, estamos con cosas, estamos, o sea, la gente muere en los sismos, no porque el sismo se movió y o sea, la tierra se movió, simplemente se mueren porque las casas se caen y alguien le cae las cosas en la cabeza, ¿no? Eso es lo que pasa, o sea, la gente muere por eso, o en una fábrica, qué sé yo, se cayeron los tubos, se provocó un incendio, o sea, a veces se provocan incendios porque se caen las cosas y bueno, se enciende la llama, ¿no? O sea, ocurren otras cosas a consecuencia de. ¿Y por qué? Porque están las construcciones, porque hay cosas, porque no hay a veces la prevención. O sea, si ya tú sabes que eso puede ocurrir, haces construcciones antisísmicas o estás preparado para salir o no tienes tantas cosas en un lugar, ¿no? Para saber que puedes salir rápido y que no te van a caer encima. O sea, esa es la causa de las muertes. Ahora, como pasó en Japón también, ahí es otra cosa, ¿no? O sea, que encima venga un tsunami, ya, son cosas ya que sí pueden escapar a tus manos, ¿no? E incluso eso, saber a dónde te vas si es que viene, porque los tsunamis sí los pueden avisar, aunque sea con unos minutitos antes, pero los pueden avisar como para que sepas a dónde vas, ¿no? Son cosas así, pero el resto es lo que tenemos nosotros, o sea, lo que nosotros mismos hemos hecho. Las casas, las cosas que ponemos, y si tenemos cosas en el camino, o sea, son cosas nuestras que nosotros hemos provocado.
Así es.
Muy bien, y mientras el mar peruano se pudre, así es, emiten alerta, escúchenlo bien, para no acudir a playas de Lima por muerte de fauna. El Ministerio de Salud recomendó no ir al litoral limeño ni a la zona del norte del país, que es lo mejor, es la mejor zona de las playas, debido al hallazgo de más pelícanos y delfines muertos. Ya se realizan las inspecciones correspondientes. A través de la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, emitió una alerta de urgencia, una alerta sanitaria, para que la población no acuda a las playas limeñas debido al reciente hallazgo de pelícanos muertos en la costa de la capital, sin una causa que se conozca hasta el momento. DIGESA también extendió la alerta al litoral norte del país, donde las últimas semanas se encontraron los restos de miles de pelícanos y delfines cuya muerte se debería a un virus que incluso podría mutar en los seres humanos, según otros especialistas. Mediante un comunicado, el Ministerio de Salud informó que se está realizando la inspección de las playas del litoral limeño para verificar la posible mortandad de aves marinas. Hasta el momento ya se han hecho inspecciones en 18 playas, entre las que figuran los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos y también Barranco. Así es, Barranco, cerca de la sede histórica de Sol Frecuencia Primera, el famoso y tan bonito mar de Chorrillos, de Barranco, está que muere.
Mira, tenemos años desde que tengo uso de razón. Por lo menos cada verano salen noticias informando sobre las playas contaminadas y todo lo demás, ¿no? y como que hasta uno se acostumbró a ir a la playa, y decía, la playa está contaminada, la espumita es amarilla. Pucha, ¿no? O sea, una noticia así, no sabemos si es por las playas, o sea, por el mar, pero nadie, o sea, es lamentable, pero la gente sigue contaminando, y no solamente la gente, sino de manera ya industrial, ¿no? Porque esas playas se contaminan porque también lanzan basura, pues, en cantidad.
Pero esto, eso se trataría de un virus, de un
es
virus.
Una de las posibilidades.
Claro, de estos animales, y si esto mutara a humanos, esto va a ser devastador. Esto va a ser devastador.
Va a ser un nuevo mundo, pero, ¿sabes? Justamente, tú sabes que el agua en la Tierra es el 70%, y es lo menos explorado, porque tú sabes que la Tierra ha sido explorada casi por completo, cuestión sí, Tierra, ¿verdad? Pero agua, o sea, el hombre no ha podido sumergirse hasta, o sea, no ha podido estudiar completamente ese 70% de agua que tenemos. O sea, hay mucho porcentaje de agua que no se sabe qué es lo que hay en esas profundidades.
En el fondo del
claro,
mar.
Entonces, justamente puede que en esas profundidades se haya surgido alguna enfermedad y se propaga.
La hayas despertado, simplemente, claro. ¿No? Porque si mueves tanto, o sea, es como que mueves la tierra, por ejemplo, que está virgen, y la mueves, la remueves, le echas cosas, obviamente va a aflorar lo que esté abajo, ¿no?
Claro, y combinado con, o sea, con todo, a ver, todos los desperdicios.
Con la basura, sí.
Para comenzar, los peces consumen esos desperdicios.
De ahí nada más ya estás propagando.
Ahí nomás ya estás,
ya estás rompiendo el círculo ecológico.
Exacto. Uh-huh. O sea, los peces se alimentan de eso, y aparte hay otras sustancias que no son consumidas y que se van formando y van surgiendo otras cosas. Y es por eso que hay nuevas especies de peces, ¿no? Hay otros uh-huh. peces, salen nuevos, porque ¿qué cosas sucederán? ¿Qué cosas sucederán? No sabemos, nadie uh-huh. lo sabe. ¿Ya? Solo algunos iluminados lo saben, que estudian estos temas. Pero si te das cuenta, enfermedades deben haber muchas, ¿ah? Muchas, y que todavía no llegan a la Tierra.
De hecho, ¿no? Y ahora viendo, podemos ver las cosas desde un plano, desde el plano místico, desde el plano científico. Desde el plano místico podríamos comenzar a decir que, uy, no, las profecías que dijeron hace miles de años se están comenzando a cumplir. Porque efectivamente están habiendo sismos por todas partes, que ven bolas de fuego, que los cambios y todo lo demás. Pero el plano científico, que nos vamos a por ejemplo, a lo que alguna vez Fonchi nos explicaba desde el punto de vista psicológico, que no es que uno sea vidente ni esas cosas, sino que simplemente puede desarrollar una alta percepción de las cosas. Y evidentemente alguien desarrolló una alta percepción de que en miles de años, así como íbamos, esto iba a pasar, ¿no? Porque, o sea, es como que estás en tu casa y no limpias el tu cuarto, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y ya tú sabes, el primer año no limpias tu cuarto. Comienzas a vislumbrar, dentro de unos 10 años, si ese cuarto no limpia, va a ser una catástrofe, se va a enfermar, le va a picar algo, cosas así, ¿no?
Oye, verdad, hace como 2 años que no limpio mi cuarto.
No, ya, comienzas a vislumbrar lo que entra el polvo, los ácaros, entran insectos, qué sé yo, por ahí entra araña, te pica una araña, o sea, cosas, posibilidades que se comienzan a dar a consecuencia de algo que estás haciendo en ese presente. Entonces, uno deduce, ¿no? Si hace miles de años ya el ser humano hacía cosas mínimas, pero cosas que dañaban el ecosistema, ¿no? La sociedad misma en su conducta, ¿qué puedes esperar si es que eso no se para o no se frena de acá a 100 años más, 200 años, 1000 años? Y evidentemente ves, pues, ¿no? La Tierra no va a aguantar esto, van a haber sismos, van a haber cambios, enfermedades y todo lo demás. Y se está dando, ¿no? Ahora, los otros, el tercer plano, ya no ni místicos ni científicos, sino los dogmáticos, ya lo ven pues como una cuestión divina, un castigo y todas esas cosas, ¿no?
Sí, pero es lo mismo, es el transcurrir, es la rutina, es lo que debe pasar, el círculo vicioso. Ajá. Pero justamente es como en épocas pasadas, donde habían muchas plagas y no sabían cómo combatirlas, pero pasan, o sea, va
claro, va a pasar
bastante.
Y va a dejar una terrible huella. O sea, lo que pasa es que históricamente han habido plagas en determinados lugares, micro, o sea, para nosotros, para lo que es ahora, una circunstancia micro, ¿no? En determinado lugar, un punto. pero las cosas van aumentando, pues, o sea, evidentemente si no haces algo para cambiar eso, las cosas van aumentando. Y son, o sea, el mundo, la Tierra tiene millones de habitantes, de los cuales un mínimo porcentaje se sienta a pensar y a razonar y a decidir si hacer algo por no continuar eso, ¿no? Pero el resto no. Y sigue, o sea, por más que luchas, capaz logras cambiar un pequeño porcentaje más de población, de gente que también te siga, pero el resto sigue con lo mismo, ¿no? Sigue habiendo gente ambiciosa de poder que no le interesa y quieren seguir construyendo armas, vendiéndolas, contrabando, qué sé yo. No les interesa el resto, generando que haya enfermedades y no decir cuál es la cura natural, sino vender sus fármacos, o sea, cosas así, ¿no? Que se van a seguir dando, porque siempre, así como existe el bien, existe el mal, así como existe gente buena, existe gente mala, y hay gente egoísta, y el ser humano de por sí es egoísta en mayor o menor grado. Entonces, aquellos que tienen un mayor grado de egoísmo siguen estando presentes y siguen consumiendo y jalando lo que tenemos para sí mismos sin importar las consecuencias.
Presente.
Hablabas precisamente del agua, ¿no? Cómo la contamina en el mar. Bueno, en la piscina, no sé quién me comentó una vez que dicen que estaba en una piscina y estaba con agua fría, ¿no? En la piscina con muchas. Y de repente dice, uy, qué rico, parece agua temperada. Y era Ana Rosa, bueno. Bueno, el ham, este famoso ruido extraño, también llamado las trompetas del apocalipsis, finalmente Ponchi, desde Arequipa, dice haberlo grabado. Y él también nos va a comentar más adelante sobre qué es realmente lo que escuchó, al menos qué interpretación le da. Y aquí nos lo ha dejado para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Adelante. Ese fue el audio enviado por Fonchi. Él dice que ahí se escucha el ham, parece que es este tono. Sí, parece que fuera el ruido de una fábrica, pero no estoy tan seguro. No parecen los otros ruidos de ham que se han estado escuchando en otros lugares.
Sí, a mí me parece que sí es. Parece que es el mismo.
¿A ti
sí
parece que es el mismo?
Sí.
¿El que ha grabado Fonchi?
Ajá.
Bueno, acá tenemos otro sonido del ham.
Lo que pasa es que se escucha al comienzo y luego ya se pierde con el viento, se pierde el viento en movimientos.
¿Qué tan mal que se llama?
No sé, güey.
Hay otra más.
No escuché ahí.
Sí, yo tampoco. A ver, vamos a apreciar, a ver si se puede llegar a escuchar. Pareciera ser el mismo, ¿no? Ahora, eso es lo que Foncho ha grabado. En todo caso, él ya nos detallará luego cuando le toque su intervención sobre qué realmente cree que fue eso que grabó mientras estaba en su vehículo. Mientras tanto, volvemos con Extremos. Viene de menudo MDO, que el tema se llama Otra Vez. Vemos en Extremos.
Guardaré rencor, aunque siento un gran dolor. Ya te vi con otra persona y mi alma no te lo perdona. Vete tranquila, seguro te voy a olvidar. Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez.
Me dejas en la nada y digo que había vivido, que estaba escrito en mi destino, tenerte y perderte después. Si me dejas tan enamorado, sigo viviendo en el pasado, que a tu recuerdo estoy atado, y si vuelves te vuelvo a querer otra vez.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Después de lo que yo te he dado, ya no te quiero a mi lado. Vete tranquila, seguro te voy a olvidar. Y cuando el llanto me quiera ganar, te juro que voy a gritar otra vez.
Me dejas en la nada y digo, si esto ya lo había vivido, estaba escrito en mi destino el tenerte y perderte después. Me dejas tan enamorado, sigo viviendo en el pasado, que a tu recuerdo estoy atado, y si vuelves te vuelvo a querer otra vez. Me vuelvo a llorar, engañado, yo muero por ti. Me dejas en la nada y digo, si esto ya lo había vivido, estaba escrito en mi destino el tener y perder.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 191. Efectivamente, Andrea acá nos está comentando en interno que la inseguridad ciudadana ha crecido descomunalmente. Hay muchas personas que han sido asaltadas en los siguientes días, en los últimos días, inclusive personas muy cercanas a él. Y aquí precisamente al respecto tenemos una información que de algo que ha ocurrido ayer. La madre del cantante Gianmarco Siñago fue objeto de un robo dentro de la tienda Ripley de Miraflores. Gianmarco, por supuesto, está muy incómodo, por decirlo menos, con lo ocurrido a su madre, y obviamente pues pide en ese caso que al menos le devuelvan los documentos a su mamá. O sea, es lo que no le parece, Regina Alcover, por supuesto, gran actriz y también locutora, y cantante, ha sido la víctima en esta ocasión. Gianmarco Signago dice: hoy sábado, se refiere al sábado, se lo ha puesto en su Twitter, le robaron a mi madre, Regina Alcover, en Ripley de Miraflores, su cartera con todos sus documentos. Le pido por favor a la persona que se los robó que por lo menos tenga la delicadeza de devolver los documentos. Si alguien sabe algo, por favor avisar al correo gianmarcodiasnuevos@hotmail.com. Oh, pucha madre, ahora todo el mundo va a escribir ella. Escribió en su cuenta de Twitter el intérprete de parte de este juego. Dice: fue a las 3 de la tarde, mi madre estaba en la parte de zapatos y una señora fue quien la robó. Espero que las cámaras de seguridad hayan podido captar eso. Cosas de la vida, añadió. ¿Y cómo sabe que fue la señora?
A ver. ¿Ha sido dentro de él?
Dentro de Ripley, así es.
Pero suelen pasar esas cosas, en los restaurantes también. Por eso es que ahora cuando uno va a un restaurante, ahora debajo de las mesas tienes para poner tu cartera. Algunas mesas no los tienes. Y uno, bueno, si está con la cartera suele, por comodidad, ¿no? La cuelgas en la silla. Yo la tengo delante mío, ¿no? Porque pasa que estás comiendo y van otros y se sientan como si también fueran clientes y te roban, ¿no? O sea, están ahí un rato y roban las carteras dentro del lugar. Y van bien vestidos, señoras, hombres, qué sé yo, así, como si fueran pues parte del público, de los clientes de un sitio. Y están ahí robando, ¿no? O sea, y ese es el menor de los robos a los que uno puede decirse que por lo menos tuvo suerte, ¿no? Porque lo feo es cuando te atracan y te encañonan, ahí sí es terrible, te saltan, te jalonean.
Pero ahí en las cámaras está todo eso, o sea,
sí, no,
me parece que es muy, muy ingenua también la ladrona, porque sabe que las cámaras la van a detectar, ¿saben quién es?
Ya, pero ahora la pregunta es, ¿cuántas veces lo ha hecho y alguna vez ha ido presa? Porque ahora anda también a saber, capaz agarran la cartera y resulta pues que efectivo tiene 20 soles ya y sus documentos.
No, y es considerado un robo menor.
Claro, no,
pero es robo eso. Al fin y al cabo, es robo.
Sí, pues, pero gente que hace eso no lo hace una vez, lo hace ya, es parte de su vida. Es su chamba. Se dedican a eso, entran, salen de la cárcel y no les interesa, ya perdieron la vergüenza, ¿no?
Hay muchas personas, dice, hay una nota que trabajaba en televisión, que se acostumbran a hacer eso, inclusive ya hacen bandas de señoras que tú las ves bien aparentemente bien elegantes, van con falda larga inclusive, ¿no? Y van y entran a una tienda y ya se están agarrando una, dos, tres, cuatro cosas y las meten ahí. Se las meten inclusive, te parece increíble, ¿no? Hasta señoras se lo meten en la ropa interior, ¿no? Se lo meten dentro de la vagina, inclusive. Se ha dado casos que se meten objetos, ¿no? Para llevárselos.
Sí.
Y cosas, se meten un shampoo.
Yo hace poco, no sé si les conté, vi eso en el metro que está en Benavides, en Shell, diré, Shell.
Ya. Yeah.
Metro que está en Shell.
Que tiene 24 horas.
Claro, que tiene 24 horas. Y una señora, no sé, ¿qué le he hecho? 30 y tantos años, ¿ya? Estaba con capucha, nos miraba y yo estaba con unos amigos. Eran las 3 de la mañana, no me acuerdo, era tarde. Y esta mujer rondaba por la sección de comidas y había una parte también donde están los panes y todas estas cosas que están al aire, o sea, para que tú los puedas coger nomás y
comerlos. Claro, con las tenazas.
Ya. Entonces esta señora iba comiendo, pero súper, súper disimulada, ¿no? O sea, se fijaba que nadie la mire y yo me di cuenta por cómo caminaba, por cómo miraba. Entonces todo el mundo, tú sabes que a esa hora hay puro ebrio comprando. Entonces ella trataba de pasar desapercibida y comía, se guardaba cosas en la parte de la cangurera, estas cosas de su capucha. Uh-huh. guardaba cosas, se las comía y yo digo, ¿qué le pasa?
Claro, hacen eso.
Y se reía y se ponía a hablar inclusive con los trabajadores, o sea,
claro, tiene que hacerse amigable, así como que no pasa nada, ¿no?
Claro.
Ese es un poco el asunto. Ahora hay gente que realmente tiene necesidades, ¿no? Y hambre. Y bueno, trata de ingresar. Y son personas que tú dices, pero ¿cómo imposible? Se lo meten en el sostén y en forma violenta, inclusive. O sea, no tienen ninguna vergüenza. Y roban, y roban, y roban. O sea, se dan en los lugares hasta menos pensados. En todos sitios. Y a veces, como ya hemos visto, hay la presunción de que esta cajera o cajeras de la tienda Metro de Senco Sud estén involucradas en estar dando billetes falsos. O sea, es este asunto que todavía no ha quedado claro. Senco Sud no ha aclarado este asunto y seguimos esperando la respuesta. No basta con quedarse callados y decir que ya estamos investigando o ya votamos a esta empleada. O sea, no basta con eso. Las cosas tienen que quedar completamente aclaradas. Pero bueno, volviendo acá al punto, es que este asunto de los robos en diferentes tiendas, en tiendas de ropa, se da mucho. ¿Sabes cómo es el truco de la tienda de ropa? ¿Sabes cómo es?
¿Cómo hacen los ninjas? A ellos los llaman los ninjas.
¿Cómo es?
Porque son caletas, pues. Porque saben hacer bien los robos. Hay videos, inclusive en YouTube, donde salen los robos perfectos, una cosa así. Son muy buenos los patas robando ahí. Sí, ¿verdad?
Hacen el robo, hacen que van dos mujeres. Una mujer entra al probador en una boutique, por ejemplo, y ¿cómo no le hacen esto? Bueno, en fin, estaba pensando en otra boutique. Pero en fin, y entra al probador mientras la otra mujer, la cómplice, se queda haciéndole el habla a la vendedora. Mayormente cuando es boutique de una sola persona. Está haciéndole el habla y mientras la que está ahí adentro se prueba la ropa, se prueba a veces una, dos o tres prendas. Y en un momento la distrae, ¿no? Y se queda con las prendas adentro, ¿no? Y la distrae y se pone encima de su propia ropa. La distrae y se prueba varias. La distrae a la cómplice. Perdón, a la cómplice distrae a la vendedora mientras ella agarra por la ventana, por el techo del probador, tira la ropa. Para que la otra disimuladamente la guarde en una maleta y se lo lleve.
Bueno, ahora, depende de dónde, ¿no? Porque las ropas también tienen una...
estás hablando en donde ropa, o sea, ropa claro, que la puedes comprar.
Claro, bueno, en esos sitios, porque en RIP esas cosas no salen.
Tienes el detector, porque claro. Ahora están poniendo estas cosas que las tienes que sacar con una máquina especial. Ajá. Estos protectores, estas cositas que con un clic las sacas,
así es.
Pero con la mano no lo puedes hacer.
No, pues entonces ahí no es tan fácil que se la lleven. Lo que hacen precisamente es robar así la cartera, robar esas cosas, ¿no?
Sí.
Porque igual me acuerdo que vi una película que era un chiste con Roberto Benigni.
Sí, lo he visto, claro.
Que le echaba todo para que todas las máquinas se...
Sí. buenas.
Ahí un chiste era, bueno, pero bueno, acá no se ha visto tanto eso, ¿no? Pero se las ingenian de una manera para robar. O sea, en todas partes ya no estás seguro, pues, o sea, y no estás seguro ni en los lugares ni con las personas que tratas en esos sitios. Porque siempre que vas a un sitio que supuestamente es o de prestigio, o no sé, o tiene un nombre, qué sé yo, supones que el personal también lo es, ¿no? Debería de serlo, ¿no? Pero de pronto te das cuenta que no, pues, o sea, que también hay cómplices ahí, o sea, desde el momento en que roban a gente que sale de hacer depósitos en un banco, tú ya sabes que hay algo ahí. Alguien pasa la voz, alguien manda el dato, ¿no? O no sé, pues, ¿no? Porque o ya tienen ahí interconectadas las máquinas para saber qué depósito grande se ha hecho o qué depósito grande han sacado y perseguir a la persona. Se lo están esperando afuera. O sea, eso ya es, y siempre nos hemos preguntado por qué no investigan al personal del banco cuando estas cosas pasan. Si ya es común que alguien haga un retiro de un banco de una suma grande o esté yendo incluso a un lugar a hacer un depósito, el depósito, no sé, del dinero para pagar a los empleados, qué sé yo, y ya saben que tal fecha, tal día lo hace porque es común, ¿ya? Pero sobre todo cuando haces un retiro, ¿no? Porque cuando haces un depósito puede que te hayan venido siguiendo de afuera. Pero cuando haces un retiro y que ya te estén esperando afuera para robarte, ¿cómo saben que tú has hecho ese retiro? O sea, ¿cómo saben quiénes son los que hacen? Alguien tiene que pasar la voz. Tiene que ser alguien del banco.
O sea, te siguen. O sea, ahora las personas, los ladrones, te observan desde unos cuantos días antes. Ahí es cuando, no sé si tú has sentido que te observan mucho a veces. No siempre te llegan a robar, porque depende mucho de la agenda que tengas. Ajá. Si es que siempre tienes una rutina, siempre vas de un lugar a otro, te miran y dicen, ah, ya, vamos a observarlo un poco más, y a los 2-3 días te están robando. Te observan mucho, y yo ya me he dado cuenta, es más, yo me he dado cuenta que a mí me estaban observando y he visto, o sea, que hay gente que sigue tu rutina.
No, eso sí.
Hay que ser un observador.
¿No? Eso sí, pero, o sea, no puedes descartar que también dentro del lugar haya gente que esté avisando, ya sacó el dinero. claro. No ha sacado tanto, o sea, porque...
Pero es que siempre se asume que está sacando una cantidad considerable, ¿no? Una, no sé, más de 500, 1000, no sé.
Bueno, no todo el mundo va y saca...
Claro, no todo el mundo, pero igual, o sea, el fin de ellos es robarte algo, si quieres. Porque así son los ladrones, son ladronzuelos, no son ladrones. Porque tú sabes que, no sé, no sé dónde lo escuché, pero entre ellos, entre ladrones, hay jerarquías. Y los ladrones, no sé, los que roban bancos, por ejemplo, les tienen un fastidio horrible a los arranchadores, porque dicen, no, esos son de mala caraña. Claro, porque ellos son las personas que les roban a los pobres, o sea, o les roban a las personas normales. Nosotros sí somos buenos ladrones porque les robamos solamente a los bancos, a los ricos, una cosa así.
Y no, lo cual no tiene ningún...
No, o sea, tiene ningún sentido.
Porque
no tiene...
muchas veces le han robado a contador, a gente que va a depositar el dinero de sus empleados.
Exacto.
De empleados que ganan a veces sueldo mínimo, ¿no? Lo que fuera, pero es su sueldo, que han trabajado.
Pero es igual.
Por último, o sea, es tu plata.
Igual,
trabajado.
Eres un ladrón igual, pero igual hay jerarquías entre ellos. Bien. Igual. Es todo un mundo también eso de ser ladrón, seguro.
Sí, por eso te digo, o sea, es una forma de vida que ya se acostumbra, no les interesa si los grabaron o no los grabaron. Además están tan, lamentablemente, tan protegidos por el sistema que...
Protegidos a nivel de auspicio.
Claro. Ah, no, pero ¿sabes cuál es la tendencia ahora en, al menos acá, no sé si en todo el mundo ya, pero los ladrones ahora son menores de edad, o sea, 13 años y son ellos... O sea, los chicos de 13 o 14 años los que manipulan las armas, no los mayores.
Claro.
Sino ellos. ¿Por qué? Porque en la medida que, imagínate que los agarren, ¿ya? O sea, hay menos pena para ellos.
Sí, pues.
O sea, es como que, ah, mira, son adolescentes, que no sé qué. O sea,
no, si se lo saben todas.
Yo no he sido, compito, yo no he sido.
Lloran todavía, como,
claro, claro.
No, como y ahora niños. Agarran y te encañonan y tú evidentemente te defiendes. Vamos a suponer que, no sé, logras quitarle el
arma.
Igual te van a atacar, tú quieres defenderte, no le puedes pegar porque es menor.
Claro. Y los, mira, y los llevan a Maranguita y que un par de años de reformatorio y ya están.
Reformatorio entre comillas. Porque salen peores, van a su máster más bien.
Es que eso no es una cárcel, sino es un lugar donde vas a estar encerrado nomás un rato y ya sales y vuelves a hacer lo mismo.
Y te encuentran con otros igual o peores que te enseñan pues nuevas mañas, ¿no?
Claro, pero ahora ya los grandes ladrones, estos viejos, ya no son los que roban, son todos, la mayoría son muy jóvenes, muy muy jóvenes, adolescentes.
Sí, o sea, las últimas noticias en las que se han agarrado a bandas así, que, o sea, las más temibles, por decirlo así, que los han agarrado con armas, que han disparado, que ya han matado a alguien. Y te encuentras con que quien lo ha hecho es un adolescente, es un chiquillo.
15, 16 15 años máximo,
¿no? Claro, ¿no? Y el mayor de la banda, por decirlo así, que ya es mayor de edad, tiene 19, 20 años máximo. Pero ya tiene su haber, no, todo un prontuariado terrible.
Sí.
Y las leyes, ¿no? Así como ellos se han evolucionado en sus mañas, las leyes han quedado ahí y no han hecho nada para corregir eso. Y por eso es que hay tantos, como tú estás mencionando, hay tantos robos tan seguido porque no pasa nada. O sea, ¿cuándo han agarrado, por ejemplo, roban casas? Cuando te roban tu casa ya te robaron. O sea, olvídate, hay que encontrar tus cosas. O sea, lo que vayas a recomprarlas, ¿no? Donde las han ido a revender. Mira, y vas a agarrarlo a los ladrones, ¿no? O sea, cuando te roban ya te robaron. O sea, no vas a recuperar, solo que tengas la suerte de agarrarlo y agarrar lo tuyo.
Es lo que pasó ahora con el taxista, ¿viste en las noticias esta semana? El taxista que le robaron las cosas de su carro, ¿no? Los parlantes, estas cosas y otras cosas más que le robaron y los llevó, o sea, el serenajo fue muy rápido para poder atraparlos y llegaron al lugar donde estaban guarecidos ahí los ladrones y empezaron a romper puertas y todo y grabaron toda esta escena y el taxista estaba junto a estos serenajos y dijo, sí, ellos son. Rompieron puertas y dijeron, sí, ustedes, mocosos de 15 años. Y estaban con la mamá encima. O sea, estaban en su casa, estaban en una de estas quintas. ¿Ya? Estaban en una de estas quintas y encontraron a los chicos abrazados con la mamá, como diciendo, protégeme.
Y la mamá
totalmente desconcertada. No, mis hijos no han hecho nada. Oh, madres. Defendiendo encima a sus hijos. qué horrible.
No, y así los crían, pues, o sea, yo no
los sé. los preparan para que sean las víctimas, o sea, saben manejar muy bien las emociones de las personas, ¿no? Y después ahí sí lloran y toda la cosa.
Es de los pocos casos donde vi que les devolvían las cosas robadas al.
No, y hay que tener cuidado.
Ahora.
Y Andrea, hay que tener cuidado, no porque sea una criatura inclusive de 12 años, no creas que es inofensivo. Un momentito. No. Te muerden.
Es lo de menos.
Te muerden, te matan. Te pueden tirar una piedra a matar. Ellos lo hacen a matar. A matar. O sea, no te confunden. Ah, porque tiene 8 años, 9 años. No me va a hacer nada. No. No estás tratando prácticamente con un humano. Ese es como un animal. Como un animal. Y eso de que fingen con la madre, no, la madre también debe irse al hueco, ¿no?
Debería irse porque es su responsabilidad. Exacto. Haber criado eso.
Ese monstruo.
O sea, debería de haber así una ley completa.
¿Qué pasó? Bueno, ya te voy a perdonar porque mi personaje en Cats era Alonso, así que bueno, ya bueno.
Está cerquita. Alonso, sí, Alfonso. Sí,
sí. Tenía nombre, ¿no?
Sí. Ya bueno.
Digo porque como no se escuchaba casi nada.
Sí, ya caeré. Ok, lo que pasa es que eso lo vi en la semana en el canal 4, si no me equivoco, y me pareció agradable.
Pero
que por fin agarren a alguien. Claro, que lo hayan grabado, pero yo sí estoy seguro de que después de eso los han soltado, lo que siempre pasa. Uh-huh. Pero al menos tengo la satisfacción de que algo se hizo y que mostraron estos serenajos que pueden ser eficientes también.
¿Dónde fue que los agarraron?
Fue en el centro de Lima, no me acuerdo qué calle, pero así en el centro, el centro de Lima. Claro, ¿dónde están las quintas? ¿Dónde están las quintas? Así en el centro de Lima. Uh-huh. El centro de Lima es muy grande, cercado, uh-huh. muy grande, pero...
Que pasan esas cosas, ¿no? O sea, o puedes tener personal ineficiente, como puedes tener un personal muy eficiente, pero en ninguno de los dos casos sabes si es que va a poder ser realmente óptimo el resultado, porque si igual van a sacarlos libres, porque hay falta de pruebas o menores de edad, en fin... Y vuelven a hacerlo, entonces, y eso no es de ahora, ya es de años que saben que eso continúa. Y que no hagan nada por modificar esas cosas, o sea, debe de haber alguna manera. Para eso, pues, no, se supone que deberían de sentarse a trabajar, a pensar, ya a elaborar. ¿De qué manera luchar contra eso, no? Porque, y lo que te digo, ¿no? O sea, los meten a ellos, también deberían meter a la madre por criar eso, ¿no? O sea, en otros sitios simplemente te quitan a los hijos cuando son más chiquitos porque saben que están creciendo en un hogar... cuyo futuro va a ser ese, ¿no? Pero acá no pasa eso, pues, ¿no? Por eso es que hay tantos niños en las calles pidiendo plata desde pequeñitos, ¿no? Siendo explotados por gente extraña, a veces por sus propios padres también.
Los padres fomentan el resentimiento en estos
niños. Claro, ¿no? Entonces no hay nadie que proteja a esos niños desde pequeños porque ya, lamentablemente, los más grandes ya fueron. O sea, un milagro, una cosa excepcional es que modifiquen su conducta y cambien, ¿no? Porque ya fueron. Los más pequeñitos, los más chiquititos son los que deberían de ser protegidos. O sea, no puedes estar en la calle vendiendo. O sea, ¿dónde está tu padre o tu madre? Muy pobre, ¿pero qué te tuvo? O sea, si era tan pobre, ¿no? O sea, tienes que haber un plan, llevarlo a un hogar, que la madre, pues, consiga un trabajo, qué sé yo, hasta que pueda tener la suficiente capacidad para poder mantener o sea, ni siquiera estás pidiendo de que sea una millonaria, sino simplemente hay gente pobre que aún siendo pobre no permite que sus hijos trabajen en la calle.
Ah, sí.
O sea, todo se puede. Lo que pasa es que son una floja.
A mí no me gusta generalizar, pero muy aparte del gran problema que es esto de los robos, o sea, me parece que una de las premisas que hace que esto ocurra, aparte de la pobreza, ¿no? O sea, sabemos que es la pobreza y es por eso que hay ladrones, pero me parece que un factor importante para que haya muchos robos es que hay en esta ciudad de Lima hay mucha diferencia, hay una brecha enorme entre gente que posee buena posición económica y gente que realmente está en nada. Uh-huh. O sea, que son extremadamente pobres, ¿está bien? Entonces, esa gran brecha que hay entre estas dos clases hace de que muchos recurran a eso como método fácil, como método desesperado para poder obtener dinero. Ahora, me parece que también eso de la migración de mucha gente, es que se cree que Lima es el punto donde vas a, es el lugar donde vas a triunfar. Entonces, cuando no lo logras, hay mucha gente, obvio, como digo, no me gusta generalizar, no es en todos los casos, pero mucha gente recurre a eso, por
Claro, porque llegas y no encuentras y entras en desesperación y es, o sea, son múltiples factores, no solo es la parte económica, sino también la parte educativa. Porque supuestamente tenemos colegios estatales en los que los padres no tienen que pagar para que sus hijos estudien. Sin embargo, el nivel es tan bajo, tan pobre, y acompañado además al nivel que ya tienen los padres.
Es casi como no estudiar.
Claro, entonces sales, no pasa nada, pues ya sales peor que como entraste, creo. Y eso es una cuestión, o sea, ya también de cultura, ¿no? De que no se hace nada por mejorar esa situación. O sea, no es solamente la cuestión educativa, desde todos los tiempos, por Dios, en años, en siglos pasados, las mujeres no iban al colegio, apenas sí sabían, la que sabía leer y escribir era, pucha, pues muy ilustre, ¿no? A lo máximo, y sin embargo no criaban esos hijos. O sea, de todas maneras tenían una educación de familia que les permitía dar valores, qué sé yo, ¿no? O sea, a sus hijos, y que sí llegaban a ir al colegio y todo lo demás. Pero ahora no, pues, o sea, ahora no solamente es que van a un colegio en el cual no reciben la educación que deberían de recibir, ni siquiera en los colegios particulares la educación es óptima. No sé por qué se supone que han modernizado el sistema, sin embargo creo que antes uno aprendía mejor con un coquito que con, sí, con las cosas modernas que ponen ahora. Y acompaña eso a que además tienen una carencia emocional y moral terrible de casa, ¿no? Vienen de hogares en los cuales la madre ni siquiera sabe quién fue el padre de la criatura que tuvo y ya tiene dos o tres parejas en su haber, con otros hijos más, y no trabajan, están en drogas, borrachos, qué sé yo, y esa criatura va sin desayuno a estudiar y con toda esa carga encima. Y que además de todo eso, en el colegio donde vas a estudiar tampoco recibes la educación que deberías de recibir. O sea, todo eso se va juntando y no se hace nada por cambiarlo. Y efectivamente más y más gente viene a Lima porque no hay la oportunidad necesario, lo que buscan, ¿no? Que debería de haberlo también en los demás lugares del país. Vienen acá y no encuentran lo que quieren y al contrario, entran en mayor crisis, pobreza, en fin, ¿no? O sea, todas esas cosas que se van juntando.
Vamos a pasar la página y tenemos aquí...
¿Qué es eso?
Un transexual denuncia discriminación en discoteca del Arcomar. La maquilladora, o el maquillador, no lo sabemos, Godfrey Arbolu, dijo que le impidieron el ingreso a una fiesta en Gótica, pese a que estaba en la lista de invitadas o invitados. El transexual de 30 años denunció un nuevo caso de discriminación en Larcomar. Cuando llegó le dijeron que tenía que pagar si no era socio o socia de local. Luego le quisieron cobrar 200 soles por el ingreso y así le fueron subiendo el costo de la entrada. ¿Qué les he hecho para que me hagan esto? Me hicieron pasar vergüenza delante de todas las personas, contó. Incluso, según una amiga o amigo, no se sabe, del transexual o la transexual, el jefe de seguridad le gritó a uno de los agentes, imbécil de mierda. ¿Qué tienes en la cabeza? Aparte de que me traes gays, ahora me traes un travesti. Bueno, travesti y transexual no es precisamente lo mismo, ¿no? Travesti es simplemente un alguien que se viste del sexo opuesto, ¿no? En cambio, transexual, alguien que además ya tiene formas u órganos de mujer o de hombre, o sea, del sexo diferente al que tiene. Aquí la nota.
¿Qué yo les he hecho a ellos para que ellos me hagan eso a mí? Sobre todo la vergüenza delante de más de 100 personas que vienen en fila.
Godfrey Arbolu es una transexual muy conocida en el mundo del maquillaje y del baile. A pesar de contar con el incondicional apoyo de toda su familia, lo que sería una noche de diversión en la discoteca Gótica del Arcomar, se convirtió en el día más triste de su vida. Le cerraron las puertas de la discoteca simplemente por eso, por ser transexual.
¿Por qué tiene que ser el día más triste de su vida porque le cerraron simplemente la entrada de esa discoteca? ¿No pudo haber ido a otra?
No creo que haya sido la primera vez que haya sido discriminado.
O discriminado.
No, Ado.
Bueno, además que Ado. Más que te cierren las puertas de una discoteca, porque discoteca...
Bueno, continuamos. Por
favor. No, pero estaba invitada a la fiesta. Su nombre figuraba en una lista de invitados. Primero le dijeron que ya no había cupo. Luego vino lo peor.
O sea, solamente pueden dar socios.
Era la segunda vez que Gaffrey intentaba ingresar a Gótica. En la primera tampoco la dejaron ingresar. Por ello, una amiga grababa todo lo que sucedía. Mientras los amigos de Gaffrey entraban, a ella le seguían poniendo trabas. El precio de las entradas subían cada vez más.
¿Cierto?
Por ahí
le están
dando
5
soles.
No hay ningún problema, se puede pagar.
Vamos a
quitar
un
sitio
que
termine
el dinero,
se puede
pagar.
Está bien.
O sea, simplemente no me quieren dejar entrar.
Una de sus amigas le contó lo que el jefe de seguridad dijo luego de verla.
Sale y al ver que yo era una transexual, gritándose en voz alta, decía: "Oye, imbécil de mierda, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, aparte de que me traes gays, ahora me traes una travesti, o sea, ¿qué mierda te pasa?", le dice. Me dedico a maquillar, a peinar para eventos, tratando de salir adelante como transexual y mostrarle a la gente que, o sea, que no es así, que no tienen por qué marginarnos de esta forma.
En medio del siglo XXI, y en el Perú, aún hay gente con la mente tan, pero tan cerrada, como las puertas de sus negocios, para aquellos que ellos consideran diferentes.
¿Tiene pene?
No sé.
Bueno, es transexual. No sé.
Seguramente aún tiene pene.
¿Tendrá, no tendrá? En verdad, eso...
¿Lo usa?
Eso,
bueno, eso es lo de menos,
ese,
¿no?
Ese tema
funciona.
No entra acá. O sea,
se reproduce, no se reproduce.
No se reproduce.
Es fértil.
Ese
bueno,
tema
eso
no importa,
no
es fértil.
Ya, a ver, el punto acá es la discriminación una vez más. Oh, sorpresa, qué tema que tenemos siempre, todos los días.
Sí, pero en esa discoteca, en el embarcadero, eso es, discriminan pero a forro.
O sea,
el embarcadero.
Es que justo mira, era lo que hablábamos con Sandro hace un rato, que este tipo de discotecas está hecha o está creada para un determinado público, ¿verdad? O sea, no, ciertamente debería ser para todo el mundo que pueda pagar la entrada, pero en realidad no es así. O sea, siempre vas a ir a lugares como el Arcomar, vas a encontrarte con Aura y Gótica y no vas a ver a cualquier persona que entre, porque siempre van a poner trabas, siempre.
Naturalmente, solamente hay gente de clase.
Entre comillas, ¿no? Entre comillas.
Naturalmente.
¿No? Entonces,
si voy.
Entonces, siempre te van a poner trabas y va a suceder esto, que te van a querer cobrar más y así tú puedas pagarlo, no te van a dejar entrar, porque es una especie de club donde vas a ver gente que a ti te cae bien, que tú conoces, y siempre esas personas están ahí. Cuando entra alguien diferente, no lo dejan entrar. ¿Por qué? Bueno, sus razones tendrán. Discriminadores, probablemente racistas.
Quizá. Pero está bien, ¿eh?
No sé si esté bien, parece? No sé si esté bien, tampoco sé si esté mal, pero es la realidad.
Pero y si esto estás entrando a un lugar donde va a haber gente que tenga las mismas costumbres que tú, o al menos en promedio, y donde no vaya a atentar contra tus costumbres, o no te vaya a ofender verlos o verlas, entonces estás bien. Entonces lo que hace el local es tratar de dar seguridad y comodidad a sus clientes para que esa gente siga viniendo ahí.
Pero ¿bajo qué criterio lo haces? Porque mira, la chica que estaba invitando a esta persona es socia del socio, no sé cómo le llaman.
Claro, ha hecho su lista.
Ha hecho su lista y es cliente del local.
O chico, capaz era gay también.
¿Ya? Y sus amigas, y la está invitando porque es su amiga. Y
amigo.
Sabe, ¿no? O sea, amigo, amiga, como quiera llamarla a ella. Ya es transexual, amigo. Ya cambió de sexo.
¿Así?
¿Ya? Entonces, le está invitando para que vaya a la discoteca. O sea, y también es una cliente ella. O sea, la que ha hecho la lista. Entonces, también tiene derecho a decir quién va y quién no va, ¿no? Entonces, ¿bajo qué criterio?
Pero no está sola, pues. No es la única que va.
Pero es que no estás en un club en el cual en el reglamento te han puesto no traer amigos transexuales, travestis u homosexuales.
No traer a gente fea.
Pucha, frito medio Perú. No, o sea, no van, pues, ¿no?
Claro.
Y pero pones, o sea, tienes tus reglas y pones, ¿no? De la gente que se asocia a esto, ya sabe cuáles son las reglas de su club. Las acepta o no se retira, no se asocia, y punto. Pero acá estamos hablando de un lugar que legalmente es un lugar público, abierto a todo público, pones una cantidad donde solamente prácticamente el parámetro es el pago de la entrada, que es cara, pero si tú tienes la plata para pagarlo y quieres ir, porque además te están invitando para un cumpleaños, que sería, o qué sé yo, de esa persona, ya, y puedes pagarlo, vas, pues no, puedes pagarlo, o sea, no hay otro inconveniente, se supone que eso es lo único que debería de pesar y no, no está, no está dándose. Estaba causando escándalo, en la grabación no se ve que esa persona esté causando ningún escándalo, ¿ya? Es más, en una discoteca estás con luces encima y toda la cosa, yo la veo a su simple vista y parece una mujer. Ya capaz en persona se ve más claro que es transexual, pero en una discoteca no creo que lo notes mucho, además va a estar con su grupo, salvo pues que dentro haga un escándalo, haya un pleito. ¿Por qué no ponen, a ver, por qué no dejan, no impiden el paso a gente que entra con drogas, por ejemplo?
Pero no,
a gente que entra drogada, que pululan ahí, que sí, correcto, van a provocar, correcto, un escándalo, y se van a llevar chicas y las van a violar. Las van a matar por
no
ahí.
No necesariamente las van a violar, pero pueden estar igual de malas. Correcto, correcto.
En cualquier discoteca, la droga es aceptada.
Por eso.
Perfecto. Pero ahora hablemos
de la droga. ¿Qué es peor? ¿La droga o un homosexual?
Pero un homosexual que vaya y se saque como un transexual.
Pero lo ha hecho.
Momentito. Que se parezca mujer, que entre al lugar y se saque el miembro y lo muestre.
Eso es otra cosa. Ahí sí tú lo puedes sacar porque estás diciendo, está atentando, o sea, contra el, no sé,
un momentito. Un momentito. Hay discotecas de gays donde eso es aceptado, es algo gracioso, bonito, ¿no? Interesante.
Pero es que esta persona está yendo a divertirse a un sitio no con el fin de ir a hacer su show, por ejemplo, que es lo que hace en las discotecas de ambiente en las que sí trabaja.
Sí.
Está yendo como invitada a pasar un momento con sus amigos, simplemente.
O sea, si hay gays que quieren entrar otra vez, o cualquier persona que quiere entrar a este tipo de discotecas, está aceptando que este lugar es para heterosexuales, entonces claro, se va a tener que portar como tal.
Eso es obvio, ¿no? Sí. Ahora, si dentro se comienza a portar de una manera diferente, que causa escándalo,
lo sacan.
Entonces ya es lógico que te saquen. Pero no de arranque en la entrada, no te dejo entrar porque simplemente no me da la gana, porque eres homosexual, transexual, bisexual, o sea, no es, pues, ¿no?
Trisexual.
Ya, y además, como vemos en la grabación, esta persona no se está mostrando ni escandalosa, ni está faltándole el respeto a nadie, ni está causando ningún
problema. Es que su presencia podría estar causando.
Su presencia para los homofóbicos.
No.
Igual puedes,
ponte que no sea homosexual, ponte que
si
sea
estuviera llevando
una persona
niños,
que vaya toda
probablemente,
cochina, ¿no?
¿Está lleno cochina? No está.
Te estoy
lleno
poniendo otro ejemplo, una persona que vaya cochina y escupa en el piso y toda la cosa.
Pero por eso, esas son reglas generales, o sea, no te vas a comportar así en un lugar, no vas a ensuciar un lugar. Comenzando con que no deberías ensuciar las calles, ni siquiera, hay gente asquerosa, cochina, que tira basura en la calle.
Esa es gente de lo peor.
Ya, escupen y todo lo demás.
Así,
¿ya?
Es.
Pero en un lugar, en un restaurante, no te van a aceptar eso, te van a decir, por favor, eso no, qué sé yo, ¿no? O sea, obvio, ¿no? Estamos hablando de cosas de ese tipo, ¿no? Pero acá no estamos viendo ninguna de esas cosas. Era una persona común y corriente, ya, cuyo único, entre comillas, pecado es ser transexual, y por eso no la dejaban entrar, cuando su conducta no era la conducta que se podría decir sí molesta a mucha gente, no necesariamente homofóbica,
eso.
Cuando se comportan escandalosamente, cuando comienzan a hacer, pues no sé, barullo, mofa, comienzan a comportarse de una manera vulgar, que puede ser un homosexual o un heterosexual. Era una persona que estaba, por la grabación, como repito y me remito a los hechos, estaba comportándose de una manera tranquila.
Pero un momentito, normal. Puede ser homosexual, pero lo hace entre cuatro paredes, ¿no?
Ya, por eso, pero ¿qué está haciendo ahí?
No, que está exteriorizando su homosexualidad.
Claro, o sea, es un hombre vestido
de
mujer.
¿Por qué tiene que ser homosexual y estar entre cuatro paredes? ¿Por qué tiene que ser tan hipócrita de no revelar al mundo su identidad?
Porque hay gente que le ofende ver eso.
No, pero a mí
hay gente que le ofenden los gordos y por eso no van a repudiarte, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ofende a la gente muy blanca.
¿A quién le ofenden los gordos?
A un montón.
Mencióname uno.
A ti mismo, a ti no te gustan las gordas, por ejemplo.
Así es.
Ponchudo todavía, o sea, le gusta.
¿Qué esperas que me guste?
No, pero también así hablas así, ah, qué asco, que saque el otro, ¿no? Y que se pide un fresco para
ya, ¿te has dado cuenta que han sacado su lado perverso?
¿Sí?
Muérense, por favor, muérense.
Ya, André, modérense. ¡Calle la boca!
No, iba a decir que a mí me parece mucho más hipócrita que alguien se quiera vestir como, o sea, que un hombre se quiera vestir como mujer, por ejemplo. Me parece que está, o sea, muy aparte que se sienta mujer, no lo es, pues. no lo es. Y me parece hipócrita que más bien que se quiera vestir y que haga creer al resto, sí, soy mujer, tengo el alma de mujer. No, mentira. Es me parece peor.
No, pero es que eso ya no es una cuestión pensada y manipulada. Es una cosa que ya es como que tú de pronto caigas en un mundo de gays y te dice que te tienes que vestir de mujer. Ya, y no quiero porque no te nace, pues, ¿no? No vas a poder hacerlo, no te nace hacerlo.
Bueno, en fin.
Y vas a estar viviendo, como tienes que sobrevivir en ese mundo, vas a tener que aparentar que sí. Cuando en realidad tu alma, o sea, lo que tú sientes dentro es que no eres homosexual, sino eres heterosexual. O sea, es a la inversa, ¿no? ¿No? Ahora, a lo que sí a mí sí me disgusta de manera general, así como digo, como un homosexual o un heterosexual, la gente que hace escándalo, ya y fastidia al resto con, o sea, que con su conducta, ¿no? De escandalosa. Ya, y en eso meto a la gente que incluso está drogada, ¿no? Porque hay gente que se emborracha y se droga, ¿ya? Una o la otra o las dos cosas, y comienzan pues a hacer escándalo, a pelearse, si en el mejor
porque yo,
hacen
porque yo soy gay.
Ya, o comienzan a pelear, ¿no? Y a buscar pleito por cualquier cosa, y encima después están haciéndose, no sé, pues divirtiéndose y vanagloriándose de su gran borrachera.
Cuéntamelo todo. Pero, ¿sabes? Es consenso ver que, o sea, es un consenso agradable o positivo ver a un pata drogado o borracho haciendo escándalo. O sea, es chévere, es bacán, es como que es divertido. Ah, qué paja verlo, ¿no? Pero no es agradable ver a un homosexual o un travesti haciendo ese tipo de escándalos, ¿no? O sea, te has dado cuenta, ¿no? O sea, socialmente... Bueno,
a mí no me es agradable en ninguno de los dos casos, te digo.
O sea, tú vas a un lugar donde hay mucha gente y un pata, no sé, un borracho empieza a hacer alguna gracia haciendo escándalo. La gente se ríe, no, lo aplaude o
hace chongo. A mí me causa repulsión.
¿Ya? Pero si un gay lo hace...
Igual, o sea, en cualquiera de los casos, seas homosexual o heterosexual, que estés haciendo eso.
O sea, claro, ese eres tú, pero yo te hablo de la masa, o sea, la gente en conjunto. O sea, lo que normalmente verías es que la gente aplauda al borracho.
Yo me he reído de gente ebria cuando su...
Cuando también estabas ebria.
No, cuando su escándalo es light, ¿ya? O sea, cuando es, por ejemplo,
light.
Sí, una cosa así que tú dices, uy, ya está picado. Claro. Una cosa así. Pero cuando ya comienzan a hacer todo el escándalo, no, ya sabes que ya fue ella, qué ridículo. O sea, honestamente me cae mal, ¿ya? Me cae mal y me voy. No quiero estar junto a esa persona. De verdad, no quiero, ¿ya? Entonces, sea homosexual o sea heterosexual, ¿ya? En cualquiera de los dos casos me da lo mismo. No me gusta, ¿ya? Estar junto a una persona ebria que se emborracha a tal punto de hacer el ridículo y se pone cargoso, fastidioso, fastidiosa, ¿no? En cualquiera de los casos, sea hombre o mujer u homosexual, ¿no? No me agrada en ninguno de los casos, y esas cosas pasan, pues, ¿no? Y alrededor la gente que le aplaude el asunto, ya cada uno sabe por qué lo hace, ¿no? Pero es feo, o sea, no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? Porque esa persona encima cree que eso es bonito y lo sigue siendo, y ya pues en casos extremos y patéticos termina pues ya en drogas, alcohólico, qué sé yo, ¿no? Y haciendo daño, porque no es agradable, por ejemplo, y he visto así casos de personas familiares que luego esa persona llega a su casa en ese estado, y para la familia, para la esposa o los padres o los hijos, no es nada agradable ver a esa persona así constantemente, sobre todo si lo hace de manera frecuente, y eso ha llevado a la ruptura de muchos hogares, ¿no? Y a la tristeza y a sentir a mucha gente desgraciada de convivir con alguien así.
Bueno, y esto le interesa al personaje de Ermelinda de Al Fondo y Sitio. Han creado un medidor de fealdad. Así es, un de Ugly Meter.
Ah, qué buena.
Así es, se llama el Ugly Meter y es una de las aplicaciones para el iPhone más descargadas en la tienda de Apple. Funciona a partir del escaneo de una fotografía y la evaluación del grado de fealdad del usuario con un diagnóstico como este. Eres tan feo que podrías hacer llorar a un ojo de cristal. Los expertos advierten de que podría convertirse en un instrumento de acoso escolar de Ugly Meter, que cuesta 99 céntimos y está disponible desde el año 2010. Se ha convertido en un éxito en la Apple Store desde que un programa de radio hablara de su existencia. Desde entonces las descargas han aumentado hasta convertirla en una de las aplicaciones más populares, solo superada por Angry Birds, asegura 3.5. La herramienta evalúa diferentes parámetros como los contornos de la cara, simetría y proporciones de la nariz, orejas, frente y boca del usuario. Después de este reconocimiento le otorga una puntuación del 1 al 10, por supuesto yo soy 10, que llega acompañado de un comentario insultante o adulador, en dependencia de la...
uno es bonito.
En referencia a la puntuación recibida. Muy bien.
Y eso es terrible.
¿Qué tal? A ver, ¿por qué no...?
¿Por qué no invierten la plata en algo mejor que estar midiendo la belleza o fealdad de alguien?
Lo que pasa es que esa es la forma de vender para ellos. Pues si lo hacen muy bien y mira, y tiene todo este éxito. Eso es marketing, eso es marketing.
Muy bien.
Eso es el mercado. Bien por ellos.
Entonces, ¿por qué no te mides?
¿Yo? Sí. Si es que alguna vez veo el programa...
Ah, pero ese es solamente para iPhone, ¿no?
Claro, es para iPhone, nada más para Apple. Así que si es que alguna vez alguien de mis amigos tiene...
Uno, perdón. 10 es lo más feo.
Claro.
1-0 es lo más hermoso.
Sí.
Entonces
sí.
No, pues ¿cómo hacer 10 yo?
No, está bien. No,
tienes razón, menos 10 dijiste. Muy bien. Muy bien, menos 10. Muy bien, hiciste la corrección. Perfecto. Muy bien, lógicamente menos 10. O sea, lo más bello es. Italiano, pues italiano, naturalmente. Saben lo que es calidad. Comparen y verán.
Italiano con su poncho, ¿no? Con su poncho.
Muy bien. Regresamos. Gianmarco Signago viene hablando de él. Así es. Ojos azules. Adiós, pueblo de Ayacucho. Gianmarco Signago con nosotros en Sol, Frecuencia Primera y en Extremos, en el final de los tiempos.
Olvidarte. Veneno para matarme y veneno para olvidarte. Pajarín mi ripuscan y perlas chayay, tuta 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 manta perlas chayay. Pajarín mi ripuscan y perlas chayay, tuta 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 manta perlas chayay. Causas hay peja cutimosas perlas chayay, guay. Años pa' jamás naña chapar las chayay. Causas de pa' jacutimusas perlas chayay. Años pa' jamás naña chapar las chayay. Adiós pueblo de Ayacucho perlas chayay. Ya me voy, ya me estoy yendo perlas chayay. Adiós pueblo de Ayacucho, perlas chayay, ya me voy, ya me estoy yendo, perlas chayay. Ciertas y malas voluntades, perlas chayay, hacen que yo me retire, perlas chayay. Ciertas y malas voluntades, perlas chayay, en que yo me retire para las chayay. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Licha ni zapas ni agua, niña chay de veras, mai tiraj bin cuqui. Balicha ni zapas ni agua, niña chay de veras, mai tiraj bin cuqui. Coscuna y cunapi, niña chay de veras, magtata chubashka. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Hermosa flor de la sierra, jilguero andino, flor de la pradera. Por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Y por valles, montes, quebradas, cholita cusqueña, ¿qué estarás haciendo? Ojos azules, no llores, no llores ni te enamores. Ojos azules, no llores, no llores ni te
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Otoño 2002.
Obvio.
Fascinante.
¿Estarás aquí mañana?
Thank you.
que el alma solo sana. Porque el alma solo sana con la música peruana y sé.
Cada cual vaya a su refugio privado, vacíen las calles, habrán de encontrar la ciudad de los muertos.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa Extremos, episodio 191 en Sol Frecuencia Primera. Tragedia en Chosica, incendio en centro de rehabilitación dejó 14 muertos. El fuego se desató en la madrugada en el centro Sagrado Corazón de Jesús. Los bomberos tardaron 2 horas en controlarlos y aún no se conocen a ciencia cierta las causas del siniestro, aunque se dice que habría sido causado por los mismos internos que estaban fumando. Aquí la nota.
Buenos días, nos encontramos aquí en Chosica, en la urbanización San Alberto, a la altura del puente de Los Ángeles.
Aquí hasta es donde momento, se ha ocasionado este incendio. ¿Cuántas personas han fallecido, Manuel? Nosotros teníamos información que por lo menos 13.
Así es, Mari, son 13 de los fallecidos confirmados por los bomberos. También se dice que una persona ha logrado escapar del incendio, uno de los internos. Y lo que nos dicen es que eran 17 internos y el resto se encuentran hospitalizados en el hospital de Chosica.
¿Se sabe ya cuál habría sido la causa de este incendio, Manuel?
Bueno, según lo que han encontrado los bomberos, es que habría sido ocasionado por uno de los internos, quien habría encendido un colchón y esto habría propagado el fuego por todo el segundo piso.
Ahora, en las imágenes que estamos viendo, vemos completamente la ventana enrejada. ¿Tú has podido hacer un pequeño recorrido por este centro? Y es todos los accesos, tal como le habíamos mencionado, son puertas con candados, con rejas.
Así es, nosotros, bueno, la policía no nos permite el ingreso, pero sí, lo que se ve desde afuera son ventanas con rejas, puertas de fierro, con seguro, por eso es que los internos no han podido escapar, ¿no? Y lo que nos dicen es que habrían fallecido calcinados y asfixiados por el humo.
Bueno, tú nos estás comentando entonces que la causa posible, la posible causa sería el incendio que han prendido un colchón, uno de los internos. Temprano escuchábamos, Manuel, que también había un testigo, uno de los que están internos en el centro de rehabilitación, un señor Solari, quien sería él que podría dar mayor información de lo que ha pasado ahí, cómo empezó, y él habría sido trasladado hacia la comisaría ya. ¿Has logrado tú tener algo de esa información?
Bueno, lo que sabemos es que el administrador del local y que también sería el dueño de este centro de rehabilitación sería el señor Carlos Tapia Vargas, quien habría estado también durante el incendio, pero que él ha logrado escapar ya que él no estaba encerrado en la parte del segundo piso, ¿no?
Manuel, ¿tú has podido ver si es que en los alrededores ha pasado algo más? Es decir, ¿qué colinda con este centro de rehabilitación?
Bueno, colindan terrenos que están en construcción. Son viviendas, pero que aún no están habitadas, por lo que no han sido afectadas, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, como vemos en las imágenes, se ve una casa amplia y bastante zona verde. Entonces, al parecer, Mari, no ha afectado, como dice Manuel, las casas
que colinda. ¿Puedes hablar con alguno de los bomberos, Manuel? ¿Ellos están declarando?
Perdón, Marino, no te pude copiar.
Si es que tienes acceso para poder conversar con alguno de los bomberos.
Bueno, no, los bomberos en estos momentos están realizando sus labores y, bueno, no pueden atender a la prensa. Nos han dicho que, bueno, cuando concluyan con sus trabajos van a poder conversar con nosotros.
Entonces, Manuel, tú nos estás diciendo que el señor Carlos Tapia, el director del centro de rehabilitación, quien también estaría durmiendo ahí, sería la persona que podría dar mayor información sobre lo que ha pasado.
Así es, él estuvo cuando se inició el incendio y también cuando llegaron los bomberos y fue trasladado al hospital de Chosica. También tenemos el dato de que el interno que logró escapar del centro de rehabilitación se trata del joven Luis Ceballos Ponteagudo, quien ha sido trasladado también al hospital de Chosica.
Bueno, muchas veces los familiares envían, especialmente familias pudientes, envían a estos centros alejados de la ciudad a sus, entre comillas, seres queridos que son drogadictos o que tienen algún problema mental, de sociabilización, depresión, en fin, tantas cosas, los envían allá pues como exiliados, ¿no? Sí. Para no verlos, ojos que no ven, corazón que no siente. Entonces sí, tú lo envías para allá y chao, te olvidaste del problema. Pero no es así, no es necesariamente esa la solución que debería darse, pero es así como los tratan. Y aquí estamos viendo precisamente los resultados, ¿no? Y aquí tenemos más información sobre este particular. 14 muertos, en efecto, no 13, sino 14 muertos, y hay más heridos todavía que están tratando de... Acá está durante el incendio, son imágenes durante el incendio.
Del otro, creo, del anterior.
¿Cómo es eso?
Recién 9 días.
¿También falleció? ¿El chibolo?
Todo.
¿Ha fallecido mi chibolo, no?
Aquí los familiares se enteran que sus seres queridos han muerto, carbonizados. Personal de Serenazgo de Chosica trata de contener a las personas, a los familiares, que no soportan, no toleran la idea de que sus seres queridos estén ya carbonizados y muertos. ¿Dónde? En este, entre comillas, centro de rehabilitación. Donde los enviaron para que se curen.
Los cadáveres que están, hemos levantado, los 14 están calcinados. Las causas que han determinado la muerte de estas personas es materia de investigación.
La fiscal de turno, ¿no?, que ha ido a visitar. Personal de Serenazgo trata de consolar los duros momentos de los familiares de los internos.
Tengo abrir la ventana y todo el humo estaba ahí. Ahí eso fue ya a las 3 de la mañana que me di cuenta del incendio y empecé a llamar a los bomberos, al Serenazgo, desesperada.
Señalan de que es un jovencito que quiso escapar y como no lo dejaron, dice que prendió un colchón y se lo aventó a los otros, ¿no?
¿Cómo lo prendió? ¿De dónde sacó fuego?
Dicen que tarde o temprano todas las historias se repiten. Y así fue. 14 internos murieron de la manera más trágica. en esta asociación terapéutica. El menor de ellos solo tenía 15 años. La mayoría llegó hasta este lugar en contra de su voluntad y salieron un fatídico sábado, uno tras otro, pero sin vida, irreconocibles y dentro de estas indeseables bolsas negras.
La fatalidad
con 14 personas. Todas ellas llegaron hasta el centro Sagrado Corazón de Jesús buscando superar ese tropiezo en la vida que los llevó a este internado que resultó mortal. Esta conmovedora historia de drama y muerte se habría iniciado con actos de violencia pasada la medianoche.
A partir de la 1:00 a.m, 1:30. Discutían, peleaban, chancaban la pared, así discutían, ¿no? Peleaban y solían hacer bulla y se callaban, pues, pero esta vez la bulla continuaba. Claro que tenían a veces sus discusiones, ¿no? Como si no era un centro que, bueno, uno entraba en crisis, de ahí un rato y ahí se callaban. Pero de ahí a un escándalo así, bueno, una situación así como que ha pasado, parecido, tan gravedad, no, yo no. La verdad que no.
Lo que vino luego fueron las voraces llamas que se expandieron rápidamente y de las que solo 4 pudieron escapar con vida.
Estaba parada ahí viendo y no veía a nadie, no veía a un vecino y decía, ¿por qué no salen los vecinos? No se han dado cuenta. En cambio, como yo estoy acá al costadito, el humo entraba, el olor entraba, por eso me he dado cuenta.
Parece que se originó en la primera planta, parece que el fuego creció muy rápido. Por el mismo que creo que el piso es de parqué.
La Policía Nacional está haciendo su trabajo. Los bomberos ya sofocaron el incendio. Todavía queda humareda. Todo está carbonizado el segundo piso.
El trajín en el lugar era intenso. Los bomberos luchaban contra la llamarada. Cuando el día aún no terminaba de aclarar, el dueño del centro terapéutico, en estado de shock, salía ayudado por personal policial.
Carlos Tapia está saliendo del centro terapéutico en shock.
Van del lugar con el transcurso de los minutos.
No, nada, nada, no me quieren dar nada. La alegra. Sí, mi hijo sí está. Recién 9 días.
¿A la espera usted de que le den algo?
Sí, no me dejan entrar ni a verlo, nada.
Si ustedes quieren dar mano, ¿por qué no se van a averiguar? ¿Y qué persona está vivo? ¿Quién ha fallecido de frente así?
El Centro Sagrado Corazón de Jesús es una de las 15 comunidades terapéuticas que existen en Chosica. Funcionaba desde hace 4 años, tenía un área de 500 metros cuadrados y hasta contaba con una piscina. No obstante, en estas fotos se puede apreciar lo estrechas que eran las habitaciones. Se pueden ver camarotes de hasta 3 niveles. Precisamente en uno de estos pequeños cuartos vivía Aarón, el hijo de Carlos Mendoza. Solo tenía 15 años y era el menor del grupo. Hace apenas una semana había ingresado a este centro de rehabilitación.
Prácticamente.
La infeliz noticia que su padre recibió fue dada por el familiar de uno de los sobrevivientes.
¿Está vivo o no? De Aarón, el chivolo, que vino la última semana. ¿Qué servicio, hermano? Pero, ¿está vivo o no? ¿Cómo es? No, pero yo soy su padre,
dígame,
yo soy su
favor,
padre.
Dígame, yo no quiero saber, mi Luis, mi Nayo, traes 2 semanas.
Sí. Ha ocurrido, como digo, la desgracia. Se encendió todo.
La desgracia pasa, pero queremos saber.
Sí, mamita, ya lo he podido tirar.
Claro, ¿cómo está? ¿También falleció? ¿El chivolo?
Todo.
¿Ha fallecido mi chivolo, no?
Ahí se entera. Es desgarrador realmente esto. Varios padres de familia a la vez se van enterando que sus hijos ya no existen y encima han tenido una muerte de lo más terrible, calcinados por la irresponsabilidad. Los llantos, por supuesto, ya del mismo propietario del centro de rehabilitación quedan de más.
Entonces el lugar fue invadido por un prolongado y doloroso lamento que solo quien ha perdido un ser querido puede sentir.
Hace una semana.
Tengo un momento para ayudar.
A ver, no hay nada más, señor.
¿Su hijo qué tiempo que estaba acá?
Una semana recién, amigo.
¿Por qué motivo estaba?
Amputación.
Lo que había sido anticipado extraoficialmente fue confirmado cuando los familiares pudieron ingresar al centro y fueron informados de la fatal noticia.
¿Cuál es el nombre de su hijo, señora?
La muerte parece que se ha enseñoreado en esos últimos días acá en el Perú, no solamente el tema de esos grupos terroristas que mataron, por supuesto, a varios policías, entre ellos el efectivo Vilca, por ejemplo, del cual ya hablaremos en los siguientes momentos en extremos, sino ahora este incendio, este súbito y estúpido incendio ocurrido ahí, que pudo haber sido evitado, pero precisamente las cosas que se van descuidando poco a poco finalmente cobran la factura. La factura en esta ocasión ha sido 14 adolescentes. Parece que la mayor parte de ellos menores de edad, simplemente que ya no existirán más. Que ya no existirán.
Ha habido menores de edad, pues sí, por eso el papá estaba así, que mi hijo, que lleva poquísimo tiempo.
Pero vamos a decir verdades, quienes van a ese lugar y han dicho acá y con mucha certeza, mayormente van contra su voluntad, porque están atrapados dentro de la droga. Entonces los padres, por el amor que les tienen, en algunos casos, parece que eso es el caso, los llevan ahí para que se rehabiliten, para que vuelvan, porque ellos no saben cómo hacerlo.
Pero al menos por las imágenes se ve, sí, que la mayoría no se ven, pues, gente del plata, ¿no? O
sea, sí, sí, y en otros casos, viven. Y en otros casos, porque simplemente no lo soportan en la casa, porque hacen demasiado problema. Entonces, y acá estamos viendo, pues, las consecuencias de la droga. Esa es la más extrema consecuencia. Simplemente han muerto y acá han muerto el grupo. Y también cómo los tienen hacinados, los tienen como animales. La casa es bonita, pero en un cuarto que entren 3, 6, 10 personas, en un cuarto de cuántos metros cuadrados será ahí, será de 5 metros, 4 metros cuadrados, que hagas un camarote de a 3. Me parece abusivo, realmente abusivo. O sea, eso es. Y esas barras, esos barrotes que nos han puesto ahí. Y el mayor, no debería haber barrotes, para eso está el diálogo. Para eso están precisamente los profesionales en psiquiatría, en psicología, que tienen que intervenir ahí para tratar de carambas, encauzar a esas personas, ya sea vía farmacológica o vía terapia, en fin, terapia, psicoterapia, poder encauzarlos de alguna manera, ¿no? Y
claro, no deberían de ver los barrotes, pero imagino.
Tienes como un animal salvaje.
No, imagino también que ellos deben comportarse como lamentablemente cuando están con ese síndrome de abstinencia que le llaman, con la necesidad del consumir drogas, se vuelven, pues, irreconocibles, ¿no? Más irreconocibles que cuando están drogados incluso, ¿no? Y no hay forma de apaciguarlos, salvo, como tú dices, profesionales en esa materia los duerman o qué sé yo. Por lo general, cuando están en un centro de rehabilitación de ese tipo, no los quieren dormir porque los sigues drogando, así, sino se supone que deberían ellos de superar esa ansiedad que tienen para poder lograrlo, ¿no? Pero precisamente no debería de haber una, pero, o sea, supuestamente solamente estaba el administrador encargado de eso y todo el resto están ahí metidos. Debería de haber más gente profesional cuidando de ellos, ¿no? Para que no hagan cosas como esas. O sea, esta persona de hecho ha entrado en un estado de shock, y ha estado gritando, seguro, desesperado, que es el otro, y tenía un, porque para prender el colchón ha tenido con qué prenderlo.
Así es.
¿No? Entonces tenían que haber vigilado que no tuvieran nada que los pudiera dañar ni dañar a otros, y vigilar incluso en la circunstancia en la que estaban en ese momento, o sea, si estaban con ese arrebato y todo lo demás, que no cogiera nada, que no hiciera nada, pues se podía haber también matado a sí mismo, ¿no? O sea, o matar a los demás con un cuchillo, o atacar, ¿no? O sea, tiene que haber alguien ahí que los controle cuando están en una situación así. Pero por lo visto simplemente está la casa y los tienen ahí encerrados, como diciendo, ya, estás encerrado, no vas a poder conseguir droga. Y así encerrado te da la fuerza, este. Pero se supone que debe haber un tratamiento especial, ¿no? Un proceso para que puedas llevar a esas personas a que vayan poco a poco superando la adicción.
De por sí ese trabajo es muy difícil y, claro. Y ellos obviamente por una cuestión de lucrar y tener dinero, por el hecho de que tienen clientes, en este caso las personas que están reclusas ahí, o sea, de alguna manera ahí tienen ingresos, pero no se preocupan porque la mecánica, la manera como manejas a estas personas sea sofisticada. Solo se preocupan porque estén y porque hay una cierta seguridad como para que nadie entre. Pero para salir, para eso no se preocupan. O sea, imagínate en estos casos, ¿no? Un incendio.
Claro, y no tienen cómo salir.
No han podido salir. O sea, se preocupan porque nadie entre, ¿no? Ah, qué bien, es seguro. Pero si quieres salir, no es nada seguro. Claro, y por eso pasaba esto.
Claro, y lo mismo pasó la vez anterior. Igual murieron porque estaban encerrados, ¿no? Y no había forma de sacarlos. O sea, es terrible, ¿no? O sea, y como repite, en ambos casos solamente había una persona cuidando el lugar, ¿no? O sea, una persona que se queda encargada ahí, y punto. No puedes dejar a un grupo de pacientes, porque son pacientes en este caso.
Aunque eso ha sido de madrugada, la Rosa.
Pero igual, Sandro, o sea, esas personas, en un hospital, por ejemplo, hay enfermeras, médicos de guardia. Esas personas lamentablemente están enfermas. O sea, tienen un problema que no es solo mental y emocional, es físico. Su cuerpo les pide droga. Uh-huh. Están enfermos. Entonces tienen que tener a personas, a profesionales que estén con ellos las 24 horas del día, porque no son como nosotros que agarras y tienes sueño en la noche, te dices a dormir y duermes toda tu noche tranquilo, salvo que te dé un insomnio, ¿no? Son personas que no van a poder dormir, que van a estar desesperadas por consumir droga, y por ahí hay otra que ya está en mejor proceso y no puede dormir porque el otro está gritando. O sea, son situaciones de ese tipo que no los puedes dejar descuidados, no puedes dejarlos con una persona. O sea, a todo ese grupo de gente, ¿no? Por ahí que no solamente es uno, son varios los que entran en esa situación. Y hay que ver, ¿no? O sea, a un drogadicto, estando drogado, ya es un problema. Cuando no lo están y están con toda esa ansiedad, se ponen peor. Hay gente que ha matado a sus padres por conseguir dinero para drogarse, que han hecho cosas terribles por droga, ¿no? Es como vas a dejar a alguien así descuidado durante toda la noche. O sea, esos centros de rehabilitación deberían tener un personal que esté las 24 horas del día asistiéndolos y viendo y previniendo cosas como esas, que en este caso lamentablemente son normales, ese tipo de reacciones en este grupo de personas adictas, ¿no? Entonces no podían haberlos dejado así, y mucho menos encerrados. O sea, si los vas a cerrar la puerta porque sabes que se pueden escapar, o sea, tienes que estar vigilándolos para que si ocurriera algo así, tienes que abrir la puerta y salgan, ¿no? Inmediatamente. O sea, no puedes, tienes que tener un mecanismo, algo que los proteja, así como los proteges para que no consuman las drogas, también tienes que protegerlos íntegramente. Por algo los familiares los están llevando ahí, confiando en que es un lugar seguro, además.
Bueno, y ahora sí, regresamos con Extremos, episodio número 191, y ahora viene Camila. En Extremos, en Sol, frecuencia primera. Regresamos. Y viene ya Fonchi, se alista para comentarnos sobre lo que grabó realmente. Fue el Hámono. Volvemos.
En el fondo del río está la calma, en el paso del tiempo la razón, pero estando contigo mi vida me siento mejor. Las preguntas parecen respuestas, y en tus ojos escucho una voz, desnúdate y hagamos el amor. ¿Cómo lo hacemos si no puedo?
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio 191, acá en Sol, Frecuencia Primera. Y bueno, tenemos la presencia de Fronchi, que ya está esperando en línea. Y vamos a hablar con él de cosas bien, bien interesantes, como por ejemplo, el tema este. Hay varias cosas interesantes que vamos a hablar con él, pero no quiero adelantarlo. Pero sí, hay un ruido acá, no sé qué pasa.
El ham.
Precisamente sobre el ham, Fonchi efectivamente grabó algo que atribuye, él atribuye que podría ser el ham. Vamos a ver cómo lo grabó, qué es lo que ocurrió realmente con este asunto. Y vamos a ver también este, ajá, acá está precisamente. Hay una mujer que ha muerto. Nuevamente el tema de la muerte, pero es interesante acá porque también tiene que ver con la vida, siguiendo esta corriente que dice que no es necesario comer para vivir, que en realidad una puede tener una vida saludable simplemente alimentándose del sol y del aire. Nada.
¿Sun gazing?
¿Cómo?
¿Te acuerdas del sun gazing?
Algo de eso, pero esta persona ha muerto.
Claro.
Ha muerto, a pesar de que su familia decía que deje de hacerlo, pero pues finalmente acabó de esa manera. En fin, de eso lo vamos a ver unos instantes. Hay personas que efectivamente han decidido llevar esta vida y parece que les está yendo bien, porque llevan ya más de 10 años en este tratamiento y bueno, por alguna razón, salvo que estén haciendo trampa, no han muerto, ¿no? Pero aunque esta señora, por supuesto, sí ocurrió ese asunto con ella. Vamos a ver, hay una pequeña nota al respecto sobre este particular, cómo poder vivir de la luz y vivir del aire. Fonchi va a complementarnos sobre este particular, pero antes vamos a hablar con él para que nos explique un poco, primero sobre lo del ham, esto que ya hemos escuchado hace unos minutos en el programa. Quiero que nos explique un poco cómo es esto que grabó, cómo fue que lo grabó y qué es lo que ha ocurrido. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Bien, Sandra, encantado de estar un episodio más con ustedes. Lo de la grabación fue una mañana que dejé a mis hijos en el colegio. Estaba yo con mi esposa yéndola a dejar a ella al trabajo. Eran golpe de 7:25, 7:30 de la mañana. Y pasé por el camino que siempre, por el que hace años sigo pasando. Pero esta vez...
Era como una fábrica que estaba al costado, ¿o qué era?
No, 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 estamos sobre... Mira, lo que tú ves es un bypass sobre la avenida La Marina, que es aquí en Arequipa, que es una de las avenidas más importantes, va acompañando al río Chili, y nosotros pasamos sobre el río y hemos bajado y dirigiéndonos hacia el centro, que es donde trabaja mi esposo. Y en esa bajada, es una curva por el bypass, estamos bajando de un segundo a un primer piso, al aire libre, y ahí estábamos conversando y de repente le digo, ¿qué es ese ruido? Entonces ella, bajé la música del auto y durante un minuto me he dedicado a prestar atención, buscando en mi cabeza razones para no pensar que era el ham, porque yo soy muy escéptico, tú lo sabes, busco siempre cualquier explicación antes que creer algo. Y ella me dijo, yo lo he escuchado antes, pero nunca he sabido de qué se trata, ¿no? Podrían ser una fábrica, me dice, pero le digo yo, estamos a una cuadra del centro histórico de Arequipa, donde no se permiten las cuadras, el parque industrial queda 15 minutos en auto, es imposible que se escuche algo hasta acá. Y es un sonido que no llega a ser una alarma, no llega a ser, era como una trompeta, pero larga, que no paró. Entonces yo tarde, después de un minuto he sacado el celular y he empezado a grabarlo, pero ya se empezaba a escuchar un poco menos, y lamentablemente yo luego en mi casa, al ponerlo de grabación, he escuchado que ya se empezó a filtrar el aire porque agarré velocidad. Pero lo que yo escuché, Sandro, no venía para empezar del cielo, no aparentemente no tenía ningún punto cardinal.
Al comienzo del video, que lo hemos presentado acá y el público lo va a poder apreciar en el podcast, se ve como una pared grande al costado derecho,
sí,
de la pista.
¿Eso es una plaza fábrica? No, es plaza Vea.
Esa es plaza Vea. ¿Y no puede ser capaz de un motor que esté en plaza Vea?
No, porque el sonido venía de arriba. Es decir, como yo lo he escuchado con la misma intensidad de que estaba encima del puente hasta que bajé. Y plaza Vea hasta abajo.
O sea, no solamente, porque el video empieza ahí, ¿no? Cuando estás ya parado esperando que cambie el tráfico.
Así es.
Y se ve al costado esto que dices que es plaza Vea.
Así es.
Ya, pero dices que el sonido ya venía desde mucho antes.
Mucho antes.
No solo porque estabas al costado de plaza Vea.
Cuando yo llegué a plaza Vea, ha empezado a bajar y desapareció.
Vamos a aparecerlo nuevamente, acá lo tenemos.
Ok.
Bueno, vamos a ver si lo tenemos acá para escucharlo. Un tono, ¿no?
Exactamente, constante.
Muy parecido a una máquina que estuviera...
Yo me lo escuchaba como una alarma, como una de esas bocinas de los bomberos cuando hay un incendio, pero tan largo no nunca lo había escuchado, ¿no? Y no llegaba a ser...
No parece mucho el ham que se ha estado escuchando en otros lugares, ¿no? Que comienza como un ronquido, ¿no? Como un bramido.
Claro, esto, yo que he escuchado tantos, he prestado atención a tantos videos de ham y tantos audios de ham, yo llegué a identificar ese sonido, pero a diferencia de los demás, hay dos cosas que lo diferenciaban. Uno, la hora. Esto era un poco más tarde, eran las 7:30 de la mañana. Y lo segundo, Sandro, es que era un sonido largo. El ham por lo general es, aparece y baja. Ajá. Aparece y baja. Acá no, acá fue largo durante unos 3 minutos, calculo yo. Ajá. De los cuales yo solo grabé lo que tú tienes ahí, ¿no?
Ajá. ¿Lo volviste a escuchar?
No, yo no tengo ningún problema.
No, ¿lo has vuelto a escuchar en los siguientes días o horas?
No, he regresado y ahora con mayor atención bajo el sonido de la radio y ya no lo he vuelto a escuchar.
O sea, ¿no has vuelto a escuchar ese mismo ruido ahí?
No lo he vuelto a escuchar en ese mismo ruido.
Porque podría ser el Plaza Vea, ¿no? Capaz sería bueno investigar en el Plaza Vea si tenía algún motor o un grupo electrógeno.
Muy muy complicado, porque a esa hora nadie trabaja ahí.
Absolutamente. ¿Cerraba el Plaza Vea? Plaza Vea creo que abre temprano, ¿o no?
No. Acá Plaza Vea abre a las 9 de la mañana.
Ajá.
Sí.
Bueno, pero capaz que el almacén, ¿no?
Al menos de Plaza Vea no provenía.
Ya, bueno, si no provenía de ahí, ¿dónde provenía?
Eso es lo que... Yo lo que hice es buscar alguna fábrica, algún cuerpo de bomberos cerca, he estado preguntando. Es más, hay dos clínicas muy cerca, entonces muy difícil que haya un sitio donde haya ruido y que se haya escuchado desde hace tiempo, ¿no? Muy complicado.
Ahora, dice la gente que ha escuchado el ham, que aparte del ruido le produce algunas sensaciones de emoción negativa, como que les asusta. ¿A ti te ha asustado? ¿A tu señora le asustó?
No.
¿Le produjo miedo, depresión, algún cambio de comportamiento?
No, lo que a mí me generó fue la enorme duda de que si lo que había escuchado era lo que hace tanto tiempo estamos conversando tú y yo y en la radio, ¿no?
Claro. Lo que sí recuerdo es que cuando me has llamado, me has comentado esto, algo, me parece que fue a los pocos minutos.
Sí.
Estabas bastante excitado y
estaba emocionado porque a mí nunca me ha pasado nada paranormal, nada que no pueda explicar, nunca. Y dije, al fin Dios se acordó de mí, ¿no? algo interesante me está pasando, pero después no, he vuelto a pasar por el mismo sitio, a diferencia de otros días, he bajado el volumen de la radio. Uh-huh. Y no, mira, imagínate que estaba con la radio prendida y lo he escuchado, Salvo. Uh-huh. Y yo escucho música muy alto volumen, o sea, tiene que haber sido algo fuerte.
¿No era tu radio tampoco? ¿No era tu auto?
Te apagué totalmente.
¿Tu auto nunca ha sonado así?
No, para nada. Uh-huh. Lamentablemente, como te explicaba yo en el correo que te envié, yo no tengo la sangre que tienen ustedes de periodista todavía. Recién estoy aprendiendo estas cosas y me demoré en exceso para sacar el teléfono y grabar, ¿no? Me hubiera encantado hacerlo antes, pero la verdad que reaccioné muy, muy tarde.
Y además estabas manejando, ¿no?
Además estaba manejando, sí. Sí. Mm. Yo por lo general cuando manejo no suelo utilizar el teléfono por cuestión de reglas de tránsito, pero en esta ocasión, como en mi casa mis hijos, mi esposa me han escuchado hablando de ham, me han escuchado viendo estos videos, los he compartido, incluso los he hecho ver, estaban muy interesados, ¿no? Uh-huh. Y no lo escuché yo solo, sí. Eso es lo otro que me...
Y ya está en YouTube, ¿no? Ya está en YouTube, ya tiene visitas.
Magnífico.
Sí, así es, muy bien. Bueno, acá tenemos otra nota interesante y por si acaso de este tema de Ham, Fonchi, por favor, manténnos al tanto si vuelves a escucharlo.
Por supuesto, no lo voy a dudar.
No, y no tengas miedo, ¿no? Graba completo, ¿no? Todo lo que ocurre, o aparezca o se presente. ¿No?
Sí, olvídate, la próxima no voy a esperar mucho para sacar el celular, inmediatamente me voy a poder grabar.
Muy bien, vivimos tiempos extraños, mientras medio mundo se muere de hambre, en la otra mitad cada vez abundan más las dietas extrañas, prometiendo resultados milagrosos. Algunas de esas dietas sobrepasan los límites racionales y entre misticismo y pseudociencia pueden llegar a ser tremendamente peligrosas. Acá estamos hablando de esta dieta especial que indicaba que es la del respiracionismo, fomentada por el fakir Prahlad Hani, que dice que lleva 70 años sin comer ni beber nada.
Así es. Es más, la gente que hace este tipo de... Yo no le llamaría dieta, ¿no? Le llamaría régimen filosófico, porque es una manera de comprender el mundo. No se trata de bajar de peso, no es una cuestión de estética, sino de conectarte con la naturaleza. La gente que viene haciendo esto no excreta durante años, ¿no? Uh-huh. Es decir, no va al baño... A soltar sus heces, ¿no? Uh-huh. Para nada, como no ingresa comida, no hay metabolismo, y lo único que ingresa, según explica este gurú, es simplemente la energía del sol, ¿no? Uh-huh. Lo cual está demostrado que para las plantas basta, incluso animales como los reptiles, que son de sangre fría y toman sol durante largas horas, necesitan comer muy poco, ¿no?
Pero comen igual, ¿eh?
Pero comen igual. Sin embargo, y esto es una especie de trailer, ¿no? Que de un programa.
Sí, vamos a rever ese trailer inicial sobre ese tema de cómo poder vivir sin comer, inclusive sin beber. Aquí la nota.
Esto no, es mentira.
Tenemos en Sol, Frecuencia Primera, episodio 191. Adelante. Vamos ahí, acá está.
No digo que la gente tenga que dejar de comer o beber. Ese no es el objetivo.
No alcanzo a comprender conceptos como el respiracionismo, porque no somos plantas, sino seres humanos.
Bueno, 60 años sin agua y sin comida ni energía, no me lo puedo creer. Es imposible.
Cuando te comes una patata, estás ingiriendo luz metabolizada de la patata y al evacuar eliminas lo innecesario.
¿De dónde saca la energía para el corazón, para el hígado, para la respiración?
Capturo luz directamente, ya no necesito hacer caca.
Empecé la transición de 21 días al respiracionismo en enero de 2001. Y desde entonces no he vuelto a comer.
Hay una larga tradición de personas que renuncian a la comida.
Entonces nadie debería morir de hambre.
Quizá necesites 40 años de meditación hasta que llegas al punto en el que puedes hacerlo. Pero si te estás muriendo de hambre, no tienes la oportunidad de pasar 40 años meditando, es demasiado tarde.
La mente es capaz de provocar efectos. Y eso es alucinante.
¿Es posible que haya algo de verdad?
¿Cómo lo ves, Fonsi? ¿Crees que alguien puede estar sin comer tanto tiempo?
Mira, Sandro, yo he visto que la mente es capaz de lograr cosas maravillosas. Sin embargo, acá ya estamos dejando de hablar de la mente para hablar de procesos físicos, biológicos, como lo que es metabolizar la comida. La verdad tendría que estudiarlo mucho, pero si somos crédulos y confiamos en lo que estas personas, en los testimonios de estas personas, tendríamos que empezar a pensar que de pronto es probable y de pronto es la solución al problema tan grave que tiene el planeta Tierra con respecto a la falta de alimentos, a la explotación de los recursos humanos. Imagínate que lográramos descubrir que efectivamente solo con el sol, la energía que el sol nos brinda bastaría para vivir, caminar, comer, correr, trabajar, sería maravilloso. Sin embargo, esa es una pregunta que por el momento me gustaría creer, pero no puedo responder científicamente si es cierto o no. Pues,
¿cuánto tiempo, no sé si, ¿cuánto, sí, alguna vez has dejado de comer y beber por un tiempo?
De beber nunca, siempre he tenido que beber agua. Y entiendo que a diferencia de la comida, porque yo sí he escuchado que el sol puedes absorber la energía del sol, sin embargo el líquido sí es necesario.
Yo logré hacerlo, yo logré no tomar ni comer nada durante 72 horas.
¿Cuándo?
Durante 72 horas. Eso ha sido hace cuestión de 2 a 3 años. Encima ese día justo yo me quedé botado porque fui a cobrar a un cliente en el cono este de la ciudad por la carretera central y me pagó con un cheque y yo estaba sin un centavo casi y me tuve que venir caminando desde creo que cerca de Chaclacayo hasta el estadio de la U, inclusive caminando.
Wow. Wow.
Y ya me sentí desvanecer, todavía le llevan a Rosa, ayúdame. No, encima la Rosa se vio tan enojada, no sé por qué razón, pero
mujeres.
En fin, y de verdad, no había, y eran 3 días que no, que, y lo hice a propósito, lo hice porque quería demostrarme a mí mismo hasta dónde podía llegar mi voluntad y qué es lo que podía pasar.
¿De qué te sirvió?
Que pude demostrarme a mí mismo que podía hacerlo.
No, pero en la práctica actualmente, ¿de qué te ha servido demostrar eso si no lo pones luego en práctica?
¿Tú qué sabes?
No, para decir, alguna vez lo hice.
Así es. ¿Cómo lo ves, Jorge?
Como te decía, yo creo mucho en el poder de la mente. Yo creo que una persona puede estar sin comer, no sé, sin beber. Tengo entendido que lo primero que se daña son es el aparato urinario, ¿no? El aparato que filtra las toxinas del cuerpo. Y entiendo que si tú tienes acceso al agua puedes pasarte varios días sin comer y no pasa nada. Pero si a esto tú le agregas la meditación y todas estas técnicas, yo creo que sí puedes lograr cosas muy interesantes, ¿no? La mente puede trascender el cuerpo, eso lo han dicho muchos filósofos, pensadores, psicólogos, y ahí está pues el ejemplo de los fakires, ¿no? que se sobreponen al dolor.
Pero este hombre, Prahlad Hani, de la India, nacido en 1929, y que dice que desde los 11 años, es decir, desde 1940, no come ni bebe nada, porque tiene, bueno, según su creencia, él tiene el apoyo de la diosa Amba.
Sí, mira, yo no sé si alguien puede estar tanto tiempo sin comer. De pronto las noticias no es del todo objetiva, y de pronto él ha manifestado que, no sé, pues una vez al mes come algo, que igual sería increíble y sería interesantísimo, pero bueno, el periódico o la página web que ha recogido esta información ha colocado simplemente que lleva tantos años sin comer para jalar más a la atención de la gente, ¿no? Porque realmente es interesante. Yo creo, Sandro, que sí es factible estar varios días sin comer. Yo lo he hecho también. Yo que soy una persona que durante más de 30 años no he dejado nunca en mi vida de comer, en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Estando en Lima hace poco, estuve varios días sin almorzar y a veces hasta sin cenar. Pero durante el día tomaba café o por ahí me compraba pues algo para masticar, ¿no? Pero almuerzo, cena, no comí varios días. Y bajé mucho de peso y me sentía muy bien, y hacía ejercicio, y me iba bien, ¿no? Uh-huh. Ahora, hace un momento, comentaba alguien en el panel de una noticia que yo también tuve la oportunidad de leer, gracias a ti, uh-huh. Sobre esta gente que recomienda tomar el sol en las madrugadas, apenas sale. Primero 15 minutos, al día, no, perdón, el primer día 5 minutos, el segundo día 10 minutos, el tercer día 15 minutos, así, y vas día a día absorbiendo el sol, y la cosa es que después de algunos meses llegas a tener varias horas de acumulación de rayos solares en tu cuerpo, y bueno, eso te hace ver el mundo de una manera distinta, te hace sentirte mucho mejor y te cura muchas enfermedades, etcétera. Yo creo mucho en eso, yo creo que todavía no comprendemos la cantidad de energía que hay en el sol, pero de ahí a que podamos pasar casi 40 años sin comer y sin beber, eso sí no lo...
Fíjate, acá hay dos estudiosos, dos científicos que han estudiado el caso de Prahlad Hani, como Sudhir Sihar, un neurólogo del Hospital Sterling en Ahmed, India, quien estudió a este hombre entre el año 2003 y el año 2010, y en el 2010 también hay otro estudio hecho por el doctor G. Larshagen de DIPAS, que también hizo un estudio, y en ambos casos han encontrado que efectivamente este hombre, Prahlad Hani, pues increíblemente no ha consumido ni alimentos ni líquidos durante 70 años.
Impresionante. Impresionante.
No, me parece increíble. No, acá estoy viendo los estudios, en fin, aunque por supuesto siempre hay controversias, ¿no? Y hay otros científicos que descartan ese asunto, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Quién sabe, y ciertamente los alimentos, en cierta medida, hoy por hoy, son los que más causan las enfermedades y muertes de las personas.
Exactamente. Ahora, es importante, Sandro, no perder de vista la esencia o el espíritu de esta noticia, ¿no? Una mujer de 50 años murió, fue encontrada en su departamento muerta, la necropsia dice que murió de hambre, literalmente. Uh-huh. Y esto es muy importante para los escuchas, ¿no? Esto no quiere decir que si yo quiero ir a la playa o tengo un matrimonio de acá a 2 semanas y simplemente, como este hombre no come hace 40 años, dejo yo de comer y me alimento del sol, voy a bajar de peso, cuidado. Esto, hace un momento lo decía, está acompañado de una meditación muy profunda, de una ejercitación de la mente que permite pues lograr cierto nivel de elevación del espíritu, que con el sol basta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, no estamos haciendo una apología a este tipo de dieta, ¿no?, o a este tipo de filosofía, ¿no? Tampoco estamos sugiriendo que la gente lo haga, simplemente es una noticia interesante, y como siempre lo dejamos al criterio de la gente. Busquen en internet, googleen el nombre de este fakir y vamos a encontrar noticias interesantes como las que Sandra nos está comentando, ¿no?
Mira, hay una cosa más interesante de este hombre, de este fakir, de Black Dog Honey. Ajá. Que era conocido también como Matagi, es decir, madrecita, porque en su juventud se vestía como mujer para adorar a la diosa Amba. ¿Qué le parece?
Bueno, justamente
polémico, polémico.
Sí, hace unos días estuve con mi padrino, que es hindú, acá en Arequipa, vino a visitarme. Lamentablemente él ya es bastante mayor, es un hombre de 80 años, se llama Hari Michani. Y bueno, es uno de los mejores amigos de mi padre, y él me cuenta de que cosas como esta de este hombre, este fakir, que durante mucho tiempo se vistió de mujer para adorar a un dios o a una diosa, es muy común, ¿no? Entonces, para el occidente nos puede parecer pues algo extraño, algo incluso para analizarlos desde el punto de vista psicológico, pero para una cultura como la hindú pues es algo normal y es algo necesario incluso para seguir viviendo, ¿no? Uh-huh. Tengamos en cuenta que hay miles de religiones, bueno, no sé si miles, pero cientos de religiones en la India, hay cientos de dialectos, y bueno, las culturas, las creencias, los rituales pueden ser miles, ¿no? Entonces, yo no me atrevería a decir si está bien o está mal, es simplemente la creencia de la gente y hay que respetarla, ¿no? Si estos dos estudios que tú comentas, Sandro, que yo voy a empezar a buscarlos inmediatamente, son ciertos y tienen la rigurosidad científica que requiere una tesis, caramba, estamos ante algo muy interesante, que al menos a ti y a mí, que somos personas de peso, uh-huh, en la sociedad, tú sabes a qué me refiero, nos haría mucho bien, ¿no?
Parece, pero caramba, psicológicamente no es fácil dejar de comer, ¿eh?
No, para nada.
Yo creo que el tema más que físico es el tema psicológico.
Sí, yo por eso hago mucho hincapié en la meditación, ¿no? O en la preparación mental. Pero sería un experimento interesante. Yo voy a leer mucho sobre eso y bueno, empezaré a intentarlo. Yo desde ya tengo el prejuicio o el paradigma de que no podemos vivir sin beber agua. Y es por eso que estamos sufriendo tanto con esto del calentamiento global, porque si se acaba el agua de acá a unos años, simplemente el planeta desaparece. Ahora, si es que esto es cierto y podemos estar 40 años sin beber, caramba, no nos preocupemos más, genial, ¿no? Empecemos más bien a prepararnos y a meditar, que ese podría ser el fin de esta noticia, ¿no? De pronto que más gente viaje para acercarse a este gurú y pedirle que nos enseñe, y este gurú pues se va a llenar de dinero, ¿no?
Quizás sea también una falsedad, mira lo que estoy diciendo, quizá, el hecho que uno sin comer nada, absolutamente, pueda morir. Digo, yo estuve tres días, ahora, lo que sí me da la impresión de que estando sin comer y sin beber cambia tu metabolismo de alguna manera y no puedes hacer las mismas cosas que solías hacer, o sea, en el mismo ritmo, o sea, como que tienes que ir con cuidado, digamos.
Así es, no puedes, por ejemplo, jugarte los tres partidos que te juegas a la semana.
De frente no.
O no puedes pasarte en la época de finales en la universidad estudiando hasta las 2 o 3 de la mañana, porque simplemente colapsas, ¿no?
Pareciera que no. Entonces, o sea, en otras palabras, uno no lo puede hacer solo.
Así es.
Eso es lo que veo.
Así es, pero lo que dices es cierto, ¿no? O sea, y lo hemos conversado, Sandro, es un común denominador cada vez más frecuente en extremos. Lo que plantea Mitrix, ¿no? ¿Qué pasa si lo que tenemos como cierto es totalmente falso, ¿no? ¿Qué pasa si lo real es que tú puedes vivir sin comer y no necesitas estar yendo al mercado para comprar vegetales y carne, y lo correcto es que en realidad no necesitas la alimentación para seguir viviendo, ¿no? sería interesantísimo. Ojalá esto pueda dilucidarse y lo que podamos leer en internet sea lo suficientemente objetivo y facilite la información necesaria como para creer o no creer en
él. Suena bastante loco, ¿eh? Suena bastante loco. Pero precisamente cuando uno habla esas cosas que aparentemente son bastante locas, es donde uno se abre hacia la posible verdad.
Exactamente.
Y no se cierra, simplemente.
Así es.
¿Qué más nociones, Monchi?
Hay un video muy interesante que me alcanzaron, en donde se analiza que es probable que las ratas
se rían. Lo tenemos.
En un nivel de decibeles que el ser humano no las puede captar con facilidad.
Ajá.
No sé si ya el video lo han visto.
Aún no, pero vamos a apreciarlo en este momento.
Magnífico.
Donde las ratas se ríen. Y estamos hablando de ratas de animal, no de sinvergüenzas, ¿no? Eso sí se escucha su risa.
Así es.
¿No? Los que son ratas. Y hay mujeres ratas también. Muy bien. Acá vamos con este asunto. Esto es extremos. Las ratas que se ríen. A ver si lo tenemos. Ya está.
Con Melanie Olivares, que os recuerdo que está en el Teatro Fernán Gómez. ¿Cómo es? ¿Se baja por Colón?
En Colón, los bajos de Colón.
Vale, los bajos de Colón, ahí está el Fernán Gómez. Está haciendo Memento Mori, que solamente está hasta el 13 de febrero. Hay que ir a verla y disfrutarla y pasar un rato agradable, además viendo a Melanie, que siempre es agradable. Y tenemos pendiente una cosa que Elsa hoy se la juega, porque nos acaba de hablar, gracias a su mejor amigo, que es el psicólogo, ¿cómo se llama? ¿Qué señor?
Jack Panchek.
Que las ratas se ríen. Y va a intentar en directo que se ría una rata. Tenemos aquí los ultrasonidos, porque las ratas no hacen cosas con la boca, sino que es un ultrasonido, ¿no?
Eso es, no podemos oírlo. Es un sonido distinto al que hacen cuando se hablan entre ellas. Debo deciros que estas ratas, bueno, las ratas cuanto más jóvenes son y más cariño han recibido, más tendencia tienen a reírse como los humanos. Y cuando van envejeciendo les pasa como a nosotros, que nosotros cuando somos muy pequeños reímos hasta 400 veces al día, o 300, 400.
Bueno.
Cuando somos adultos reímos 17 de media. Esto los que tienen suerte, los que ríen mucho como nosotros.
Bueno, y nosotros hemos hecho las 400 seguro en el programa, ¿eh?
¡Seguro!
Media pasada, 10:33, momento, entendemos los ultrasonidos.
Nos va a ayudar.
Vale, el ultrasonido es, la verdad, es lo que tiene, que es molesta, no siempre es bonito. Entonces, ahí está el ruido, y si lo consigue Elsa,
vamos,
escucharemos el ultrasonido de la
rata. Si no, el hombre de negro lo hace fantástico.
Vamos también, a ver.
Vale, si tú ves que yo no lo logro,
dale abajo, quillas. Elsa.
Ay.
Estofanado, estofanana está. Callarla. Cuidado. Sí, ha hecho dos.
¡Ay!
Que pruebe un poco el hombre de negro. A ver, el hombre de negro, a ver si.
Yo te lo sujeto.
Le estás tocando en el punto de cero. Tocar el punto G de la rata.
Ay, por Dios, qué horror.
¡Ja, ja, ja! ¡Se ha reído la polla!
¡Ay, cuidado, que no te
muerde! ¡Cuidado! Se ríe y a la vez muerde.
Ese es el sonido.
Entonces, Fonchi, ¿los animales se ríen también?
Hasta este video, yo había aprendido en la universidad que los únicos seres sobre el planeta con la capacidad de reírse instintivamente eran los seres humanos. Incluso se llegó a analizar por qué los chimpancés se reían, y se encontró que era una conducta aprendida, una imitación de una conducta humana.
Uh-huh.
Es decir, ellos no tenían la capacidad de reírse naturalmente, sino como una imitación. Sin embargo, este video no es del todo claro. Yo no, honestamente no llego a entender en qué momento la rata se ríe.
Al final se escucha un ruido que
genera la rata. Se escucha un ruido, efectivamente.
Que ellos atribuyen que es su risa,
¿no? Exactamente. Es una atribución que no necesariamente indica la realidad. Pero me parece de todas maneras interesante. Sería interesante porque siempre me pregunté, ¿y por qué será el ser humano el único con esta capacidad, no? O sea,
¿por qué no pueden reír los animales?
Aparentemente por una cuestión genética, no tienen la capacidad para emitir esta reacción netamente humana, ¿no? Eso es todo, simplemente no tienen esa capacidad.
O lo hacen de otra manera, ¿no?
O lo hacen de una manera que todavía la ciencia no ha logrado comprender, ¿no? Según lo que dice esta científica, esta doctora, las ratas se ríen todo el tiempo, lo que pasa es que simple y llanamente no las escuchamos, ¿no?
Pero digo, si un perro, por ejemplo, eso es, se ve, si un perro reniega, ¿no? Un perro
se molesta,
¿no? Se nota que está enojado, puede refunfuñar, digamos, ¿no? O sea, hacer ruidos como que está disconforme o enojado, ¿no? Pero este también debería en todo caso ser otro que muestre que está muy alegre, ¿no? Ruidos, me refiero, sonidos.
Así es.
Y creo que se los hace, ¿eh?
Lo que pasa es que durante mucho tiempo se ha analizado, y yo he vivido muchos años acompañada de una perra muy hermosa, que ya lamentablemente murió, y bueno, incluso su descendencia ya pasó a mejor vida. Y yo siempre me pregunté si es que no era este fenómeno de mimetizarse con las personas con las que vives, ¿no? Hay animales pues que terminan teniendo ciertos comportamientos humanos, y no es quiere decir de que necesariamente pues hayan desarrollado ciertas facultades o características. Eso es algo que nunca, al menos yo, podré saberlo, ¿no? Los estudios todavía no han llegado a este nivel de explicación de ciertas cosas. Se habla mucho, por ejemplo, de la comunicación de los delfines, y hay muchas cosas que son interesantes que yo no podría explicarlas, pero tampoco quisiera pues ligeramente decir que sí o que no ante tal o cual posibilidad, porque bueno, estaría faltando a la verdad, ¿no?
Pero lo cierto es que los perros, por ejemplo, generan sentimientos hacia los humanos.
Ah, eso es totalmente distinto.
Entonces, claro, significa
que no tiene que ser un ser vivo para generar sentimientos hacia un ser humano. Uh-huh. Pues una pintura o un atardecer te puede generar sentimientos, ¿no?
Uh-huh.
Así es.
¿Y los loros cómo entonces hablan, por ejemplo?
Imitación, netamente imitación. Eso está así absolutamente comprendido. Es más, han habido loros, caballos, hasta perros que tú les preguntabas cuánto es 3 más 3 y ellos golpeaban 6 veces el piso. Ajá. Pero era condicionamiento, ¿no? Ante ciertos gestos o movimientos del amo, ellos sabían que tenían que decir 6. Si yo tenía otro gesto y la pregunta era 2 más 2, ellos sabían que tenía que contestar 4.
Entonces significa que estos pueden vocalizar de alguna manera.
¿Perdón?
Pueden vocalizar, pueden emitir palabras, solo que no pueden crearlas en la mente.
Exactamente.
Pero pueden.
Son, en todo caso, lo que se denominan movimientos guturales, ¿no? Que incluso suelen sonar como una palabra, pero no necesariamente son palabras.
Porque
y si las fuesen, como tú bien dices, están simple y llanamente limitándose a imitar y nada más, ¿no?
¿No se ha dado jamás ningún caso en la historia que se conozca donde algún animal haya hablado?
No. Pero hay casos estudiados y analizados de animales pues que han logrado salvar vidas, que han logrado comunicar algún desastre, alguna cuestión grave, como un accidente a algunas cuadras. El animal por algún motivo lo escuchó o lo percibió o lo sintió y llevó al amo pues al sitio de la tragedia, y ahí resulta que estaba la esposa debajo de unos escombros o debajo de un auto, ¿no? Han habido esos casos, pero lamentablemente son casos tan
separados en cuanto a frecuencia, que podría entenderse pues como simple coincidencia, ¿no?
Una de las bases en las que está sentada Frecuencia Primera desde sus inicios era, por supuesto, de no discriminar ningún tipo de vida o de existencia, y de asumir inclusive que los perros, los pájaros, los gatos en general, podrían tener algún tipo de inteligencia y habría que respetárselas. Entonces, esa es una de las cosas más remotas que recuerdo de Frecuencia Primera, desde los primeros años, los primeros días de su existencia, y una de las razones de ser de que exista hasta ahora este medio. Entonces, cuando hablamos de esos temas, me llama a la mente, y una quien fue mi compañera en casa durante muchos años, mi perrita, la llamaron Samantha, pero yo le llamaba de otra forma, yo le decía Totem, ¿no? Varios nombres, pero bueno, el tema es que yo trataba de analizar yo tenía cuántos años, 9, 10, 11, 12 años, 13 años, trataba de analizar su lenguaje, cómo hablaba, qué es lo que trataba de decir. Y Ana Rosa no me dejará mentir, pero yo tengo la costumbre de respetar a los perros y a los animales y hablarles. Yo trato de comunicarme, si es algo que me gusta hacer, porque entiendo que si te están ladrando, están enviándote un mensaje. Yo como comunicador no puedo descartar un mensaje. Entonces deben estar tratando de decirme algo. Y yo lo saludo. O sea, me dice, oye, ese está loco, no, está idiota, ¿cómo va a saludar a un perro? Pero es que yo lo respeto, ¿no? O sea, el respeto es porque me está tratando de decir algo. Entonces le digo, hola, ¿no? Así como si tú... Lo que había pasado una chica con el perro y le decía, hola, entonces la chica me dijo, oye, me estás saludando a mí, ¿no? No, estoy saludando al perrito, ¿no? Porque está ahí y me grabó, ¿no? Entonces, inclusive alguno que te quiere morder, le digo, oye, pero ¿por qué me quieres morder? ¿Por qué lo haces? Ahora, yo tengo cierta sensación, cierta idea, y te digo como comunicador profesional, que independientemente que el animal remotamente pueda ser que entienda, quizás por lo que tú dices, por haber convivido mucho con los humanos, el lenguaje o el idioma, podría de alguna manera algo, la emoción o la emotividad o algo que está aún más allá del conocimiento humano y que no pueda verse, algún sentimiento o algo cuando dices algo, de percibirlo en forma como si fuera un lenguaje universal y de entender lo que estás diciéndole. Entonces, un poco por eso lo hago, ¿no?
Claro. Mira, es más, de pronto los animales pueden ver cosas que nosotros no vemos, ¿no? Dicen que los gatos ven los espíritus o el aura de la gente. Yo no sé, pero mira, hay algo inexplicable, ¿no? Cuando mi madre todavía vivía, ante la primera quimioterapia que ella recibió, se sentía, pero prácticamente un muerto en vida, ¿no? Y estaba sentada en un sillón de la sala especial de ella, en donde siempre que ella se sentaba, nuestra perra, en esa época se llamaba Leia, la que teníamos, saltaba y se sentaba sobre su regazo. En aquella ocasión a mi madre le habían pedido por favor que no se acerque a ningún sitio en donde pudiesen haber arañas o pulgas, porque una picadura en el brazo al cual le extirparon el tumor y que le habían quitado incluso los ganglios, no iba a poder defenderse y podía generarse una infección grave. Entonces, y le dijeron que por favor no se acerque a ningún animal. Entonces, a ella le dio mucha pena no poder cargarla a mi perrita, pero evidentemente tampoco quiso botarla a la casa, ¿no? No quiso tenerla afuera, en el patio de afuera. Entonces, yo no sé cómo sucedió, pero mi perra por primera vez vio entrar a mi mamá, se quedó paradita mirándola como siempre hacía. Mi mamá se sentó medio muerta, como repito, sobre el sillón después de su primera quimio, y la perrita simplemente se echó mirándola a unos metros y no se acercó durante las 2 semanas que duró la quimioterapia y que ella estaba prohibida acercarse, pero nadie se lo prohibió. En ningún momento se acercó a mi mamá y mi mamá le dijo, no, vete, no, en ningún momento. Es como que hubiese entendido el drama humano que estábamos viviendo y puso su granito de arena, ¿no? Uh-huh. Esas cosas son inexplicables. Yo no tendré nunca la capacidad de explicarlo, y si algún día llego al cielo y si existe el cielo y ahí hay alguien superior, le preguntaré por qué mi perra actuó como actuó esa vez, más allá de muchas otras oportunidades en las que, por ejemplo, yo a ti te haber pasado, Sandro,
uno llega triste, deprimido o llorando a la casa y nadie se acerca, no hablas con nadie. Sin embargo, la perrita simplemente se acerca a ti, se sienta a tu lado como diciéndote acá estoy, ¿no? Comparto tu dolor. Uh-huh. ¿No? Lo que ningún ser humano se dio cuenta, ella sí se daba cuenta. Uh-huh. Y a mí me pasó y eso me emocionaba muchísimo, ¿no? Pero bueno, son cosas, como repito, que yo nunca podré explicar desde el ámbito científico, ¿no?
Uh-huh. Ahora, ¿de qué temas hablarán? Y si es que hablarán de algún tema en particular, de los animales, o simplemente están expresando algún instinto en particular.
Así es.
O capaz si están hablando de algún tema en particular y es toda una cultura, ¿no? Pero
exactamente.
Es muy, muy interesante esto, este asunto. Acá, es, André, así. Quiero hacerte una pregunta.
¿Cómo no?
Por acá, mira, yo me quedé un poco con el tema de del sun gazing, porque te lo quería comentar porque yo lo he hecho ya y a mí no me funcionó, y al contrario, creo que da mucha hambre hacer este tipo de meditación. En vez de que te quite las ganas de querer comer, creo que te da más hambre. No sé qué piensas tú. Yo lo he probado, yo lo he hecho por 3 semanas y después lo dejé porque no me producía nada, o sea, me producía más hambre.
Claro. Mira, André, yo tenía uno de mis mejores amigos en Lima, era una persona muy metida en este tema de la meditación, y cuando él ha meditado y no ha comido, el cabello incluso se lo ponía blanco, ¿no? Por la cantidad ¿cómo se dice? El cuerpo empieza a consumirte a ti mismo, ¿no? Pero yo no sé si en tu caso, André, tú lo que buscabas era dejar de comer, pero lo que yo entiendo es que el dejar de comer es una consecuencia de la meditación, porque trasciendes lo físico, ¿no? Llega un momento en el que lo sexual, la necesidad de comer, la necesidad de escuchar a otro ser humano, la trasciendes, es decir, tú logras tal nivel que no necesitas esas ataduras humanas, ¿no? De repente, si lo que uno busca es dejar de comer o bajar de peso, de pronto se olvida de esa forma y fondo, ¿no? De pronto te estás concentrando mucho en la forma, mientras que el fondo es que tú seas más grande, crezcas y como consecuencia de ello logres este nivel. Yo no creo, honestamente, André, yo nunca lo he hecho, que 3 semanas basten para lograr un nivel de trascendencia espiritual tan grande como para dejar de comer. Pero sin embargo, uh-huh, es un paso interesante. Yo creo que si tú dejaste de comer, corrígeme si me equivoco, 3 semanas...
Ah, no, no he dejado.
Pucha madre, es increíble.
No he dejado de comer 3 semanas porque mi objetivo no era dejar de comer. A mí me encanta comer, creo que es uno de los más grandes placeres que tenemos los seres humanos.
Ajá.
Pero...
¿Y cómo hace para no engordar?
Ejercicio, Sandro, ejercicio. Lo que pasa es que yo quería saber qué cosas podía traerme a hacer esto, porque vi que tenía muchos beneficios, al menos en lo que leí. Decía que, o sea, no solamente era dejar de comer. En verdad, yo dije, nunca voy a dejar de comer. Pero sí, puedo sentirme quizá mejor, y es una forma distinta de hacer yoga, quizá. Entonces, por eso lo probé. No tuve ningún resultado favorable.
Ajá.
Pero no sé, puede que en otras personas sí funcione, porque si te das cuenta, eso de dejar de comer es una cuestión de la fuerza de la mente.
Exacto.
Porque la mente es muy fuerte, entonces al menos yo no tengo ninguna voluntad, ninguna disposición para dejar de comer. Pero si hay gente que sí, muy bien.
Listo, Fonchi, muchas gracias por habernos acompañado. Ana Rosa está acá, se duerme, acá no sé por qué.
No te preocupes, Sandro, encantado de acompañarlo, como todos los fines de semana, y encantado de haber podido compartir estos temas tan interesantes.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, y hasta la próxima semana acá en Extremos.
Chao.
Bien, nos vamos, volvemos con casi lo último del programa. Ana Rosa, ¿qué pasa? ¿Estás callada, sosegada?
Simplemente no tenía nada que preguntar.
Bueno, muy bien. Volvemos con Extremos y ahora Lucy in the Sky con The Beatles.
Lucy in the Sky.
Picture.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. The rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Otoño 2012.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera. Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Continuamos con el programa, con Extremos, episodio número 191. ¿Qué pasa con esos ruidos?
El ham sigue atacando.
Sí, así es, así parece. Bueno, fue encontrado sin vida, lamentablemente, el cuerpo del suboficial de la policía, César Vilca. Qué terrible. ¿Y quién lo encontró? Su propio padre. Durante 20 días, tras un ataque narcoterrorista, fue encontrado sin vida por su padre, Dionisio Vilca. Y esto lo ha encontrado en medio de la selva con la ayuda de los pobladores del mismo lugar, quienes, en parte por las lágrimas del padre de este policía caído, que le rogaba pues que lo encuentren, y en parte también porque ofreció el gobierno que iba a dar una recompensa a quienes lo iban a encontrar. Y aquí apreciamos la trágica narración de estos colonos, de esos pobladores, de ese recóndito pueblo peruano, que dicen cómo fue lo que ocurrió. Muy bien, dice que el señor Vilca lloró para que lo ayudemos. En este momento me puse a pensar que yo por mi hijo haría lo mismo. Me puse en su posición y le dije que lo podía ayudar. Tras aceptar su ayuda a ubicar al joven policía abatido por terroristas de Sendero Luminoso, este hombre, Eliseo, es el nombre del y Honorato es su amigo, son los dos que han encontrado precisamente a Vilca, así es, son dos colonos, bueno, se internaron en la selva. Dice que una vez que se internaron en la selva del Cusco, los dos colonos y Dionisio Vilca caminaron durante unas 5 horas, hasta que el perro que llevaron consigo se distanció del grupo y empezó a ladrar de manera fuerte. El perrito se colocó al lado del cuerpo, a lo lejos solamente parecía un bulto. El padre se acercó y rompió en llanto cuando vio que era su hijo. El cadáver de Vilca, contó el colono, tenía evidentes signos de tortura y estaba destrozado. Ya no tenía rostro y las piernas estaban comidas por los buitres. Prácticamente solo quedaban huesos. Solo había un poco de piel, manifestó. Eliseo señaló que tras unos minutos él y su compañero metieron los restos en varios sacos. Caminé durante 5 horas con el cuerpo a mis espaldas y luego lo subimos en un taxi. Todos fuimos en el mismo vehículo con el cadáver, que estaba en pleno estado de descomposición. A su llegada a Quiteni, es el pueblo ahí en la selva del Cusco, los dos colonos fueron interrogados por la Policía Nacional. Ellos narraron que en sus preguntas los agentes implícitamente daban a entender que ellos tenían algún tipo de nexo con Sendero Luminoso. Jamás hemos visto a un terrorista y no sabíamos quién era Gabriel hasta que apareció en la prensa, indicó Honorato. Ninguno de los dos ha recibido la recompensa de 10.000 soles que ofreció el gobierno del presidente Ollanta Humala por información sobre el paradero de Vilca. En fin.
Qué terrible, de verdad.
Pero mira todo el trabajo que han tenido que hacer.
Trabajo que no les correspondía a ellos, dicho sea de paso.
Así es.
No, o sea, es terrible generalmente la pérdida de un ser querido. Y me imagino los padres... Uno, ¿no? Como ser humano, y imagina su vida en el futuro. Los que no somos padres y los que ya lo son, que lo último que esperan es que tu hijo sea el primero que se vaya, ¿no? O sea, siempre piensas que tú vas a ser quien parta primero y tus hijos te van a despedir, ¿no? Pero que sea al revés y que además tengas tú mismo que ir a buscar los restos sin saber aún si está vivo o muerto, y encontrar los restos, encontrarlo en esas circunstancias de esa manera, e imaginar lo que debe haber pasado, e imaginar el sufrimiento, la agonía de esa persona a la que tanto amas, ¿no? A que tanto quieres, y saber además de todo ello que la razón por la que llegó a hasta ese momento, hasta ese lugar, no tiene una lógica. Porque estamos hablando acá, o sea, uno escucha a dos policías, que saca el otro, ¿no? Y tú escuchas la palabra policía y yo me imagino a alguien mayor.
Claro.
Pero no, son jovencitos de 19, 20 años, 21.
Tenía 21.
21 años, que acababan de terminar sin la experiencia necesaria, porque una cosa es que estudies, ya, okay, serás el mejor alumno. Pero hay una cuestión que para ir a determinados lugares, en este caso... tienes que tener la experiencia necesaria para enfrentarte a lo que posiblemente vas a encontrar, y que en este caso es evidente que es un lugar que está, pues lamentablemente, ya casi invadido por terroristas, y que se están dando en múltiples ocasiones ataques, enfrentamientos, en fin, y que mandes a un grupo de chicos, de chiquillos, aún sin la experiencia necesaria, prácticamente a morir. Porque eso es lo que ha pasado. O sea, si hubiera habido algún, no sé, algún indicio de éxito, aunque tú dices, bueno, algo imprevisto y salieron mal las cosas que se habían planificado. Pero no, pues, o sea, no hay ahí ninguna estrategia de por medio, no hay ahí ninguna preparación que implique que eso va a tener éxito, seguro, ¿no? O que puedas enfrentarte a algo que puedas realmente... sobrellevar. Y eso es lo que ha ocurrido, y han pasado días. El otro policía aparece por sus propios medios. O sea, ¿dónde está? ¿Quién lo buscó? Ahora, salen al gobierno, sale la Policía Nacional, sale el ejército a decir que no, que ellos no han abandonado a sus soldados. Pero, por Dios, el hombre ha entrado, el padre, y en 5 horas encontró a su hijo con el perro. O sea, ¿qué tan difícil ha hecho acaso algún tipo de maniobra o estrategia tan súper especial para poder lograrlo? ¿Por qué no podía entrar el ejército hace 20 días también de la misma manera y encontrarlo? Ahora, aducen de que no pueden ver un militar. Pucha, vas de civil, pues, ¿no? Te haces pasar, no sé, por otro. O sea, hay mil maneras de llegar. Si este hombre lo logró, o sea, no me explico, y es la pregunta.
Porque nadie quiere prestarse para entrar a la selva, pues, para hacer también tener la misma suerte.
Claro, eso lo entiendo en un civil, pero en un soldado, no un chiquillo de 20 o 21 años, un hombre ya de experiencia, porque se supone que deberíamos de tener un comando, un ejército de experiencia en
los
estos
comandos,
casos.
A los comandos se les fueron las ganas de hacer las cosas cuando gente traidora como ese expresidente que ya se murió, Valentín Panguiagua, y su gente, y Toledo inclusive, este expresidente Toledo, traicionaron a los comandos de Chavín de Huántar y traicionaron a la gente que combatió el terrorismo con eso de esa idiotez de los derechos humanos de los terroristas, y donde enjuiciaron, llegaron al colmo del marisco de todavía enjuiciar, todavía hacer un juicio, que todavía no acaba ese juicio, a los héroes de Chavín de Huántar, de la gente que rescató a estas personas que estaban capturados y secuestrados por gente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Por eso digo, o sea, hay una
responsabilidad. Hay una responsabilidad del
gobierno. No es que no es solo ganas. O sea, yo no dudo de que sí ha habido gente que sí ha querido ir. Ya, porque, y por último, si los mandos van, pues tienen que ir. Esa es la consigna en un militar. Tu jefe te manda, tienes que ir. No, o sea, es así de simple. Pero y para eso, pues hay gente superior ahí. Ahí, pues, se supone que hay estrategias, tienes que planificar que esas cosas van a pasar, y por último no mandas de arranque a un grupo de chiquillos, de jovencitos recién egresados, a la boca del lobo, si sabes que eso es lo que va a ocurrir. O sea, a lo que vamos es por qué los mandaron a ellos.
Es que mira, todas estas cosas son inevitables, estas cosas suceden porque, o sea, vamos a partir desde lo más básico, que la policía no tiene presupuesto para comenzar. Entonces la preparación de estas personas es pésima, es bien, bien, bien precaria. Pedirles que estén más organizados cuando no tienen los recursos para poder estarlo, entonces me parece que es mucho pedir. Aunque sí se podría, ya sí se podría hacer otras cosas como, no sé, haber mandado o más gente o gente más experimentada, que claro, es lo normal, ¿no? ¿Ya? Pero, o sea, yo estoy seguro que tienen sus motivos por los cuales han mandado a ese grupo, porque de por sí no es el único problema que tenemos en este país. O sea, es el BRAE y es en general otras provincias, en Apurímac, en Ayacucho, en Huancavelica, o sea, en muchas provincias está sucediendo esto, y no hay un ente que regule o que maneje a un grupo tan grande de policías y a todas las fuerzas del orden. Es muy complicado pedirles más cuando tienen tan poco.
No, sí, eso lo entiendo, ¿no? Pero, o sea, si ya tienes ese problema, lo que no entiendo es por qué no haces algo por solucionarlo, aunque sea de a pocos. O sea, lo que te muestra esto es que no hay ningún plan.
Sí, no hay nada, eso es cierto.
Claro,
eso es cierto.
No hay nada. O sea, todo está igual, que quedó en cero, ¿no? O sea, es cierto lo que dice Sandro también, y se ha hablado mucho de eso durante estas dos últimas semanas, desde que apareció el otro joven policía, desde que desaparecieron prácticamente, y el resurgimiento del terrorismo, ahora narcoterroristas, además de todo ello, ya del descuido increíble. Y yo, o sea, uno se pone a pensar, mucha gente pues puede pensar en el mejor de los casos descuido, ¿no? Uno más suspicaz se pone a pensar qué intereses hay detrás para hacer esas cosas, ¿no? Que sabes que van a perjudicar a todo un país, ¿no? En general, ¿no? Hasta que les toca a ellos, ¿no? Porque ahí sí saltan, si es que les toca a ellos un atentado, una cuestión así, ahí sí, que salgan las fuerzas militares, salga el ejército, salga la policía, salgan todos a luchar. Pero ¿y luego qué? Es cierto, o sea, un policía ya en las calles nada más con la delincuencia, no sabe cómo enfrentarse a un delincuente porque sencillamente puede terminar mal parado, ¿no? En el mejor de los casos, si es que queda vivo. Entonces un militar también está en las mismas circunstancias y dice, si yo lucho por mi país y todo y después me van a meter preso, me van a juzgar por eso. Y lo que comentábamos también en episodios anteriores, ¿no? O sea, cuando no ha escuchado, capaz sí, pero eso no ha salido, no es lo que sale en los medios, cuando esta gente de derechos humanos se ha pronunciado en favor de alguno de estos militares que lucharon o de las viudas que quedaron, los hijos huérfanos, porque siempre salen a defender a los que han sido más bien juzgados por terrorismo, ¿no? Y a defender sus derechos, como si tuvieran, honestamente, como si tuvieran algún derecho, después de haber matado así de manera sanguinaria y fría a tanta gente.
El que a hierro mata, a hierro muere. Y se acabó. Ese es, ¿a ti qué te parece?
Así es, pues.
¿Ah?
Es que es cierto.
Sin palabras.
Es muy cierto.
Claro, es...
Es tan ineficiente esta policía y el gobierno en general. Y como dice Ana Rosa, eso de que no hay planes. Claro, no hay planes, porque mira, por lo menos si... Mira, tenemos problemas de educación, problemas de seguridad ciudadana, problemas en las fuerzas del orden y N problemas más. Entonces, yo digo, ya, pues no, al menos en uno se deben enfocar. Al menos en educación o seguridad, lo que sea, pero en uno. Pero no, en todos estamos igual.
Claro, no, pasa el tiempo y no es nada nuevo.
Hemos empezado el gobierno de Humala y hemos escuchado diversas noticias que están sucediendo, esto y el otro, pero en general los problemas base, los problemas que teníamos cuando se hizo esta candidatura, ¿no? Se decía, ¿no? Sí, vamos a mejorar el estilo de vida, que más seguridad, que más educación, ya. Todo eso sigue igual, o peor.
Peor, yo diría, porque precisamente al no hacer nada, ya la gente que está esperando que algo pase comienza ya a inquietarse, a rebelarse y a tomar la justicia por sus propias manos. Y ahí es donde comienza el caos, que es lo que se debe de evitar. Porque imagínate que eso ocurra y que pase un tiempo y esto crezca aún más. Y se va a volver toda una guerra, o sea, toda una guerra donde tú mismo, uno mismo, que piensa de una manera más neutral y que trata de llevar la fiesta en paz, tú mismo dices, pucha, yo también voy a terminar, pues si me van a atacar me tengo que defender. Así de simple, ¿no? O sea, en una cuestión de este tipo. Y el tiempo pasa y no ocurre nada nuevo. O sea, todo el mundo sabe que es difícil. Yo me imagino que debe ser muy difícil asumir un cargo presidencial en un país como el que tenemos. Un cargo nada más en un ministerio debe ser muy difícil por todo el sistema tan corrupto y tan mal hecho. Pero tienes que hacer algo, o sea, algo tienes que hacer, otros lo han hecho. Entonces, si es que las leyes, comienza pues por modificar las leyes, ¿no? Para de una vez comenzar a hacer algo. O sea, están diciendo, sí, que esto nos traba. Entonces, si eso es lo que traba, sácalo pues. O sea, así de simple.
Bien, y ahora sí, los estrenos de Ana Rosa. Sí. Los estrenos. Para la felicidad de todos los que les encanta escuchar esta sección tan aclamada de Ana Rosa. Porque después de los estrenos de Ana Rosa...
¡Se acabó!
Así es.
Claro, ¿no? Ya hiciste tus modificaciones.
¿Momificaciones? ¿Qué?
A ver, voy a leer, pues. Teatro. Bueno, ya...
Perdón, ¿hablabas de algún tipo de momificación?
¿Momia?
¿Tu momificación? No sé. ¿Tú eres momia? ¿Ah? ¿Contesta, pues? No, entonces, ¿de qué momificación vamos a hablar?
Tú estás diciendo...
No, tú ves lo que ha dicho. Divina Sara, en el Teatro de Lucía. Las funciones van de jueves a lunes a las 20 horas y los domingos a las 19 horas. La dirección es Bellavista, 512 Miraflores, frente al Teatro Británico.
¿Cuánto está la entrada?
50 estudiantes, uh-huh. 25 jubilados y lunes populares a 30 soles.
Quizás
luego
tres.
Tenemos...
¿Quizás tres?
No sé, eso no dice.
¿No deja de entrar?
¿A quién no dejan de entrar?
A los astres.
No creo que esté en la puerta te pregunten si eres astro o no. En todo caso, si vas, te preguntarán quién es sus astres. No, ¿dónde le han hecho su ropa? Porque me imagino que no la puede comprar así tan fácilmente. Te digo, ¿no? Ya que tú has traído el tema de los astres. Drácula en el Teatro de la Plaza.
Si queremos, podemos hablar de Apu,
después,
¿no?
Que hablamos a martes a las 20 horas. La Huella en el Teatro Himna de Miraflores, de viernes a lunes a las 20 horas. La Cocina en el Teatro Británico hasta el 18 de junio. De jueves a lunes a las 20 horas. Puertas Comunicantes en el Teatro Larco, de jueves a lunes a las 20 horas. Laberinto de Monstruos. Ya este mes termina, está todos los miércoles en la Biblioteca Nacional del Perú en San Borja a las 20 horas. La Ciudad y los Perros de Mario Vargas Llosa en el Teatro PUC, de jueves a lunes a las 20 horas, y eso viene en el Teatro Peruano Japonés.
Sí, vayan.
Niños, Emma, un dibujo en
Hair el Sprite, mundo real. Saltado.
Ya dije ya, que se viene el estreno. Emma, un dibujo en el mundo real, un solitario anciano dibujante de oficio busca la manera de poder vivir un mundo de ilusión, fantasía y perfección, creando una utopía animada con sus dibujos, en donde viven peculiares personajes, entre ellos Emma y sus amigos. Emma, una niña muy curiosa e inquieta, descubre que su mundo no es el único y se da cuenta que más allá del color existe un mundo real, y decide salir a conocerlo atravesando la pantalla que divide la ficción de la realidad. Ella junto a sus amigos Hipócrita, Coco y Maluco, creo que me has cambiado los nombres, seguro. Junto a sus amigos deciden emprender ese viaje que les hará vivir muchas aventuras.
Hipo.
Bueno. Ya sabía, por si acaso para el público escucha, Sandra tiene la costumbre de modificar los textos.
Una calumnia.
Para fastidiar a los conductores.
Lo juro. Por
bueno, Emma junto a sus amigos deciden emprender ese viaje que les hará vivir muchas aventuras y situaciones propias de la realidad, las cuales los motivarán a vencer sus miedos y tristezas.
Hablemos.
Es una obra que deberías de ir a ver, así como a conocer lo más bello y placentero de la vida.
Por eso.
Se busca un cuento, se presenta en el Teatro de la Alianza de por si acaso, en Mondujo, se presenta en el PUC, en el Teatro PUC, de sábados y domingos a las 16 horas. Y Se busca un cuento está en la Alianza Francesa de Miraflores, los sábados y domingos a las 16 horas.
Vayan a ver 12 en Pugna también, una obra que están presentando en el Julieta, de jueves a lunes a las 8 de la noche. Está buena. Esa es la película, es una película, 12 en Pugna.
Ya.
Está buena. Vayan.
Teatro Julieta. Espejito es una película que se acaba de estrenar, nueva versión en clave de comedia del cuento de Blancanieves, narrado desde el punto de vista de la malvada madrastra. Siete valerosos y rebeldes enanitos ayudarán a Blancanieves a reclamar sus derechos al trono, que le pertenece por nacimiento, y a conquistar al príncipe con el que pretende casarse la terrible reina. El Vengador Anónimo, este es un remake, ¿no? Ya hubo antes una película del Vengador Anónimo.
Claro, con Charles Bronson.
En ese caso es Nicolas Cage. Cuando su esposa es brutalmente asaltada, Gerard, Nicolas Cage, un profesor de New Orleans, decide tomarse la justicia por su mano, contando con el apoyo de un misterioso tipo llamado Simon. Pero este le exige un favor a cambio de su colaboración. Delirios siniestros. Viajando en un ferry en dirección a la sala de hierro donde pasarán sus vacaciones.
La isla de hierro.
Ay, perdón. La isla de hierro.
Ey, después que yo cambio, me calumnian.
María pierde a su hijo Diego sin que nadie pueda explicarle qué ha ocurrido. 6 meses después, María lucha por superar el dolor de la pérdida y continuar con su vida. Entonces recibe una llamada inesperada. Han encontrado el cadáver de un niño, por lo que debe volver a la isla. Allí, en ese sugerente y perturbador paisaje, rodeada de personajes inquietantes y siniestros, María es obligada a enfrentarse a sus peores pesadillas, y mientras recorre ese camino descubre que algunos misterios no deberían ser develados. Así es, esas son las películas que se han estrenado en el cine.
Perdón, Espejito, ¿quién protagoniza?
Ah, sé que la madrastra es Julia Roberts, no me acuerdo el nombre de la
Julia. Ah, protagonista Ana Rosa.
Eso no es cierto.
¿Cómo que no? ¿Tú no eres Blancanieves?
Es otra actriz la que está.
No, sí, te has equivocado, es María Victoria Santana.
Ana Rosa Liendo es la que la protagoniza, pero ella es María Victoria Santana.
Exacto. Okay.
Gracias.
Bueno, entonces.
Se acabó.
Ya, listo.
Y hay un enanito glotón.
Muy bien, gracias por acompañarnos en Extremos.
Nos estamos escuchando, gente. Cuídense un montón. Adiós.
Hasta la próxima semana en Extremos, episodio número 192.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima, 2012. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org.